3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número... No voy a decir el número. Si me prometéis que vais a estar todos calladitos y no vais a hacer ninguna rima, lo digo. Va a ser la número 205. Siete días que han pasado volando y quizás pues a uno se le ha hecho un poquito más largo, porque con aquello de que el programa anterior lo hicimos en directo desde Sarescola y lo grabamos el sábado anterior, pues ya hacía un montón de tiempo que no me ponía delante del micrófono a hacer Enredando, con lo cual pues sí que se me han acumulado un montón de noticias, un montón de cosas que contaros y desde luego muchos contenidos que hoy van a tener la oportunidad de salir al aire. Muchas cosas de las que vamos a hablar en las próximas dos horas, en los próximos 120 minutos de radio. Si tienes tú el placer de acompañarnos, nosotros estaremos encantados de tenerte entre nuestros y nuestras oyentes. Y sí que os puedo anunciar un ciberchoco muy especial que vamos a hacer, porque claro, nadie de vosotros tiene nada pirata, ¿verdad? Bien, pues precisamente con el ánimo de que los distribuidores de informática, es decir, las tiendas, pues distribuyan software legal, software no pirata, pues se ha puesto en marcha la campaña 100% legal dentro del Plan Avanza. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder charlar un rato con el responsable de comunicación del Plan Avanza, que nos va a contar en esta edición de Enredando en tan solo unos minutos un montón de detalles de este plan. La verdad es que los datos no están mal comparado con otros años, pero bueno, pues como siempre, pues los fabricantes de software todo parece poco, ¿no? Pero haber bajado de un 70-80% en el que estábamos hace tan solo pues unos añitos, hace no mucho, a las tasas actuales que rondamos pues el 45-46% de piratería de software pirata, pues bueno, software ilegal, que es que no les gusta que diga software pirata, vale, software ilegal. Entonces, ya es un logro, es un 40% de descenso. Con lo cual, pues sí que se ha conseguido hacer muchas cosas. Y desde luego este asunto, el del software ilegal, pues sí que da mucho que hablar, ¿verdad? Porque siempre se hacen números y se dice, es que se han perdido tantos puestos de trabajo porque si todo el mundo lo comprara legal... Pero claro, la gente, aquí sucede algo similar a lo que sucede en el mundo de la música, ¿no? Que también tiene mucho en cuenta los precios que tienen los componentes de software a la hora de comprarlos, y que desde luego, pues si muchos de ellos bajasen o redujesen su precio, sobre todo para el ámbito doméstico, pues quizás no tendría que haber tanto en circulación. Parece que las cosas cada uno está poniendo de su parte, y que los datos pues están poniendo ya en unos niveles, desde luego para nosotros pienso que aceptables. Otra cosa es pues que las empresas del sector todavía quieren descender, están en su derecho y desde luego pues me parece muy bien que lo quieran seguir intentando, pero yo me imagino que esto tiene un límite que seguramente a partir de ahí ya será más complicado sin la colaboración de ellas mismas, porque claro, no es todo protestar y decir, bueno, es que hay una tasa tan alta de software pirata y luego resulta que bueno, pues tampoco se ceden los precios. Bueno, es un poco el tira y afloja de siempre. Eso va a ser nuestro Cibershock en tan solo unos segundos. Bueno, pongamos muchos segundos y hagamos unos cuantos minutos. Y muchísimas cosas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también de nuestro portal www.enredando.net. Por cierto, que tenía que daros una buena noticia, y es que este programa Enredando, en mi nombre, en nombre de Rafa Martínez, pues ya está entre los 10 finalistas a los premios de la Asociación de Usuarios de Internet, que se van a entregar en fechas recientes, concretamente el 14 de mayo en el congreso de esta asociación en Mundo Internet 2007, que se va a celebrar en mayo, en este mes, y que por cierto vamos a estar allí. Una semanita muy intensa, 14, 15 y 16 de mayo en Málaga, Mundo Internet. Día 17 de mayo se celebra en todo el Estado español, se celebra también en Latinoamérica el Día de Internet. Coincidiendo con el Día Internacional de las Telecomunicaciones, se ha puesto esta fecha, 17 de mayo, todos los años, para celebrar Internet. Y claro, todo el mundo me suele decir, bueno, pero ¿realmente qué es lo que se celebra? Pues yo me he informado y sé que lo que se quiere festejar en ese día, o lo que se quiere conmemorar, mejor dicho, el día 17 de mayo, es el que Internet esté llegando a todos los rincones del planeta y que todo el mundo pueda beneficiarse de su uso y de lo, todo lo que las nuevas tecnologías nos van a ofrecer. Estará Xavi con su sección F1, estará Miquel Carmona hablándonos de GNU Linux, estará Iñaki dándonos un poco la tabarra con eso de la seguridad y muchos contenidos que os animamos a que nos acompañéis las próximas dos horas aquí, en este punto del día, en la sintonía de Euskadi Digital. Si nos escuchas en podcasting, pues que no des al stop de tu reproductor ni un solo instante. Nosotros arrancamos edición 205 con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Enredando, la informática que se escucha.
Llega el momento de hablar de noticias, de hablar de internet, de hablar de tecnología, de hablar de todo lo que sucede en el mundo apasionante de la informática y de las nuevas tecnologías, la telefonía móvil, y un poco vamos a hacer un repaso, no a lo que ha sucedido en los 7 últimos días, sino un poquito más de tiempo, ya que, como os digo, pues estuvimos ese sábado 21 de abril en Sarescola y ya pues ha pasado bastante tiempo, aproximadamente unos 10 días, que bueno, pues las noticias se han ido quedando aquí en nuestra cestilla, para que ahora pues hagamos un repasillo de una forma diferente a como os lo contamos en Conectados, el informativo Euskadi Digital, todos los días 20 minutos de información de primera mano. Hablamos de noticias, os lo contamos de otra forma, y es que cosas curiosas sí que han pasado. Y Google es que dicen que sirve para todo, hombre. Sí, si pinchas una rueda, busca en Google, que seguro que viene un mecánico y te la arregla. Desde luego sirve para todo, y desde luego ha servido para que una chica descubriera algo no muy agradable. Y es que su novio, con el que se iba a casar en fechas recientes, pues descubrió a través de Google que era un fugitivo de los más buscados de Estados Unidos. Pues por aquello de la curiosidad, no sé, igual a vosotros no se os ha ocurrido poner el nombre de vuestro novio o vuestra novia en internet, en Google, ¿no? Ponerlo, a ver si descubrís algo como lo que le ha sucedido a esta chica. Pues que descubrió, estaba en Canadá, y descubrió que su novio pues era un fugitivo buscado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Y claro, pues se quedó pues con la cara así toda pálida, porque no se lo había dicho su novio en primera persona, lo tuvo que descubrir a través de Google. Y claro, su novio tuvo que decirle su nombre verdadero porque se iban a casar. Y claro, pues como que es importante, ¿no? Saber cómo se llama, ¿no? No que te diga su apodo y tal. Y ya cuando le dijo el nombre verdadero, dijo, la chica espabilada, vamos a ver qué hay aquí en Google, vamos a mirar a ver si te tiene. Uy, ay, por Dios, pero qué es esto, pero bueno, pues la chica, cuando se enteró de todo lo que sucedía, se lo pensó dos veces, pues claro, dices, ¿y qué hago ahora, no? Porque desde luego es una situación embarazosa, ¿no? Entonces lo que decidió fue dar parte a la policía norteamericana y bueno, pues procedieron a su detención y las fuerzas de seguridad estadounidenses pues han felicitado a esta chica y han afirmado que ha hecho lo correcto porque bueno, pues desde luego era un fugitivo buscado, era un delincuente y bueno, pues de esa forma se ha puesto un fin para ella, quizás de una forma muy triste, a una relación, pero por lo menos pues este fugitivo ya está bajo rejas. La historia de los portátiles. Si tienes un portátil, ten cuidado, porque es que últimamente entre Sony y ahora Acer, pues que dicen que hay que tener cuidado con las baterías, porque hay determinados modelos de portátiles, no todos. Si tienes un portátil Acer, no te eches a temblar, que no pasa nada. Lo que sucede es que hay determinados modelos que tienen problemas con la batería. Son unas baterías fabricadas con Sony, por Sony, quería decir. Y como ya sabemos, últimamente, pues las baterías que fabrica Sony parecen más explosivos pirotécnicos. Bueno, no que exploten, pero sí que cogen una temperatura elevada, se calientan y pueden producir pues alguna lesión. Hay que tener un poco de precaución. Así que si tienes un portátil Acer, aunque creo, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero creo que son portátiles que únicamente se han vendido en Estados Unidos y Canadá. Pero si este es tu caso o conoces a alguien que puede estarlo y que tiene un portátil Acer, que se informe a través de internet en la web de Acer para ver si su número de serie está entre los afectados y que puedan cambiarle la batería sin ningún coste. La próxima noticia es buenísima. Esta es buenísima. Resulta que un estudio que ha hecho una empresa de servicio técnico de telefonía móvil, bueno, quienes reparan los teléfonos móviles, ¿no? Pues han dicho que la avería más frecuente y más habitual por la que estos dispositivos dejan de funcionar es porque tienen humedad. Y claro, uno se acordaba, ¿no? Pues aquella vez, okay, ¿a quién no le ha pasado? ¿No conocéis a alguien de estos que vas al baño y tal y llevas el móvil así en la camisa, en el bolsillo de arriba y te vas a agachar así y ¡cum, cum! De cabeza a la taza y tienes que rescatarlo el pobre? Pues ahí sí que tiene humedad, ¿no? Además que es una cosa que la cuento así de broma, pero seguro que conocéis a alguien porque yo también conozco gente que le ha sucedido esto. Yo creo que el fallo más más habitual. Pero bueno, que el servicio técnico ha dicho que se debe a humedad, no de este tipo, pero sí humedad de la convencional, de la del ambiente, la que acaba finalizando y estropeando nuestros teléfonos móviles. Así que si tenéis una bolsita o algo, le podemos llevar un impermeable. ¿Por qué no pueden hacer impermeables para los teléfonos móviles? Esas fundas así transparentes, bueno, pues que le pongan con un gorrito y así. Y así cuando llueve lo sacas así bien mono, le pones un trajecito al móvil y que no coja frío. Y si hace falta hacer un jersey a medida, pues oye, ya le iremos a mamá que nos haga un jersey así de lana bien majo para el teléfono móvil, ¿no? Algo más gordito que los calcetines esos cutres salchicheros que hay por todos los sitios, que ya estoy de ver calcetines de móviles. Vamos, menuda moda. Pues efectivamente, la humedad como avería más frecuente de los teléfonos móviles. ¿Que no lo sabías? Pues mira, ahora ya sabes algo más. Me cuadran las cuentas de Microsoft, y es que no me cuadran porque Microsoft ha anunciado la pasada semana que ha aumentado un 65% sus beneficios en el tercer trimestre gracias a la venta de Vista, y es que no me cuadran las cifras porque una semana antes o 10 días pues decía que no le iba bien. Así que no sé yo si los departamentos de prensa o diferentes secciones de Microsoft se ponen de acuerdo para ver qué van a decir. Pero es que no me cuadra esta noticia. Bueno, pues dicen que han aumentado un 65% el beneficio en el último trimestre y dicen que gracias a Vista. Cuando una información de hace 10 días decía que no estaba saliendo Vista, vamos, y de hecho hay muchas más informaciones que están pasando por nuestras manos, en las cuales afirman que ni las empresas ni los particulares tienen previsto a corto plazo hacer un cambio masivo a este sistema operativo, a Windows Vista. Con lo cual, pues no sé Microsoft cómo hará los números, pero bueno, ahí está la noticia, un 65% más de beneficios, ha dicho Microsoft, lo ha dicho ellos, gracias a las ventas de Windows Vista. Viajamos hasta Ecuador, y es que en ese país su presidente Rafael Correa, un tocayo mío, pues ha instaurado el software libre de una forma pues bastante contundente, lo cual pues nos llama la atención y por eso lo reflejamos en estas noticias de Enredando. Y es que no solo considera una cuestión de Estado el que se utilice software libre en lo que es la administración ecuatoriana, sino que también ya está animando a que las empresas privadas de este país, de Ecuador, pues se animen a hacer instalaciones de software libre y que utilicen software libre en su día a día. Desde luego es una forma importante, y sí que me gustaría hacer una reflexión, y es que, bueno, no es una reflexión, tampoco es que sea mía, alguien me lo ha comentado y yo le he dado vueltas a la cabeza y tiene razón, y es que el software libre, si nos damos cuenta, se está instaurando de forma bastante fuerte en aquellas regiones en las cuales pues o tienen un iba a decir nivel de vida, no es nivel de vida la palabra adecuada, es pues una renta inferior, pues regiones que son quizás que no tienen tantos recursos económicos y están yendo a software libre pues por una cuestión clara, pues porque el software propietario cuesta dinero, software libre no cuesta dinero. ¿Que luego cuesta adaptarlo? Bueno, adaptar los software cuestan en todos los sistemas, propietario, software libre, absolutamente en todos, con lo cual es un gasto común. Así que desde luego que se está instaurando, y Ecuador y su presidente Rafael Correa a la cabeza afirma y con toda contundencia anima a las empresas ecuatorianas a que lo utilicen. Si el viernes pasado escuchasteis nuestro informativo Conectados y escuchasteis la conexión que a diario hacemos con Panda Labs, con el laboratorio antivirus de Panda Software, pues escucharíais algo divertidísimo, y es que ha aparecido un troyano que se difunde por correo electrónico y me parece curiosísimo y divertido. Y os lo explico, porque es que lo que hace este troyano es abrirnos el bloc de notas de Windows y se pone a escribirnos pues una poesía amorosa. Está bien, ¿no? O sea, ya va siendo hora, ¿no? Que hagan algo un poquito más divertido, ¿no? No que se nos borren los datos, que nos haga una faena. No. Esto es bonito. Es como tiene que ser. Y no solo eso, sino que además nos abre la bandeja del CD o el DVD, del dispositivo que tengamos en el ordenador. Bien, nos lo saca para allí. Que es como, no sé, a mí parece que no nos estará sacando la lengua el ordenador, ¿no? Porque, claro, hay que tener cuidado. No sea que esto sea una burla. Pero, desde luego, pues sí que... No sé, a mí me gustaría que todo el mundo, todo de los troyanos, de los códigos maliciosos, que eso, de todos esos bichos que Iñaki sabe más que yo, pues giraran un poco y pensaran un poco en hacer algo divertido, porque también se llega y también se consiguen buenas metas viendo la difusión de un código de este tipo. Yo creo que no va parejo y no tiene por qué ser un código malicioso que cree algo que haga daño, sino que simplemente algo que sea divertido y que, bueno, pues ellos consigan una mayor propagación, que es lo que también es el fin último. Lo que sucede es que mis ilusiones, me parece que por cuestiones económicas bien notables, y es que ya se ha demostrado cómo detrás del spam, cómo detrás de los códigos maliciosos, pues al final hay fuertes sumas de dinero, y por ello pues me parece que todas mis ilusiones se van a quedar, pues nada, en papel mojado. Ah, que por soñar, oye, que uno puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, pues recordaréis que hace unas semanas estuvimos hablando aquí de un caso de protección de datos en el cual pues se impuso una multa bastante considerable, creo que eran de 6.000 euros, pues a una entidad debido a que no había guardado bien los datos de sus socios, de sus personas, y los había puesto a disposición de cualquier internauta que pasara. Pues la Agencia de Protección de Datos multó a esta entidad, y resulta que ahora nos hemos enterado a través de Barrapunto, que cita pues cita fuentes del país.com, habla de una multa que se ha impuesto de más de 1 millón de euros. Sí, he dicho bien, 1 millón de euros a la productora del programa televisivo y conocidísimo y archipopular Gran Hermano. Pues a Zeppelin Televisión, Sociedad Anónima, le han puesto una multa de 1 millón de euros porque, según dice, al parecer, aparte de pedirle a los participantes datos especialmente protegidos, como son ideología, creencias religiosas o vida sexual sin el consentimiento previo explícito, luego había cesiones ilegales de datos a terceros, contratos sin las pertinentes cláusulas de protección de datos. Pues, en fin, que parece que ha habido algo y es curioso cómo toda esta información, pues yo no lo he visto difundido en otros medios, yo lo he visto como bastante calladito, en internet sí que se ha hablado de ello, y por eso ahora os lo contamos aquí en Enreando. Una multa de 1 millón de euros a la productora de Gran Hermano por la violación de la ley de la LOPD, la Ley de Protección de Datos. El 57,7, el 58% de los niños entre 10 y 14 años ya tienen un teléfono móvil en su bolsillo, según el Instituto Nacional de Estadística. Y los psicólogos y las personas que se dedican a la educación consideran que no es adecuado que dispongan de él, ya que bueno, pues se inducen en comportamientos de consumismo, de gastar y gastar y gastar, y además el teléfono móvil es un dispositivo estupendo para gastar y gastar y gastar, y las operadoras lo saben y no hacen más que modificarnos las tarifas. ¿Para qué? Para que gastemos, gastemos, gastemos. Así que ese ha sido el estudio, 57,7, 58, pues casi 2 de cada 3 niños, ¿no? 2 de cada 3, casi, casi, sería un 66, bueno, un poquito menos. Pues un niño y medio, venga, un niño y medio de cada 3 utilizan teléfono móvil de forma habitual. Esto de la web 2.0, la web de la participación, a mí no me gusta eso, decir web 2.0, porque parece como si fuera un concepto, que hay algo, pero no sé, y a muchas personas se lo he dicho, ¿no? Que a mí me parece que todo esto de participar, pues ya existe desde hace mucho tiempo con los foros, también con las BBS, con lo cual esto de la web 2.0, pues es algo que ya hacíamos hasta ahora, lo único que le hemos puesto un nombre bonito y ahí está, ¿no? Pero realmente yo creo en los usuarios, yo creo en la gente, y creo en algo que se iba haciendo un montón de tiempo y que funciona muy bien, ahora con mejores medios, ¿no? Tenemos ya internet, tenemos una buena forma de comunicarnos, pero yo creo que tampoco es cuestión de crear ese concepto 2.0, pero bueno. En cualquier caso, el portal DIG, donde pues es un portal de noticias, donde los usuarios son los visitantes, son los que van poniendo las noticias, y que cada noticia se va valorando en función de las opiniones de todos los visitantes, va a decir, ah, pues esta noticia me gusta y tal, la vas puntuando, y así pues se va haciendo un ranking de noticias. Bueno, pues el portal DIG ha sido atacado por sus propios usuarios, y esto es curioso, ¿no? Pues como el creador se ha quedado con la boca abierta diciendo, anda, pero ¿cómo es posible que mis usuarios, los que tanto me quieren y tanto esto, cómo es que ahora me atacan? Y lo que sucedió es que se había puesto una información sobre la clave cifrada de los discos DVD de alta definición HD-DVD, y al parecer esta clave era un número que, por su corta longitud y el estar generado aleatoriamente por un ordenador, probablemente no estaba sujeto a derechos de autor. Bueno, pues esto es lo que decía un usuario de /. Y en cualquier caso, pues DIG ha decidido quitar esta información, y los usuarios, cuando vieron lo que sucedió, optaron por atacarlo y provocaron que no se pudiera tener acceso a la página principal del portal www.dig.com. Así que Kevin Rose, como decía, el fundador de DIG, explicaba el 1 de mayo, pues que nada, que estaba un poco fastidiado y que pensaba poner en internet, en su portal, sus pensamientos, las cosas que le estaban pasando por la cabeza en esos momentos, ya que bueno, pues había construido ese sitio intentando mantenerlo de la mejor forma posible, y no entendía la reacción de los usuarios al borrar pues un contenido, concretamente, como estábamos diciendo, la clave cifrada en los discos DVD de alta definición HD-DVD. Y algo de lo que nos debemos de preocupar, y es que se ha hecho un estudio, concretamente ha sido la consultora Gartner, y ha dicho que las tecnologías de la información, pues toda la chatarra que se genera, pues en los vertidos, una vez que un ordenador ya no sirve y se tira a los contenedores, pues los niveles que emite todo esto de dióxido de carbono es similar al que emite todo lo que es la aviación civil en su conjunto, con lo cual es una cifra ya importante, con lo cual pues Gartner llamaba a que los fabricantes empezaran ya a tomar medidas y que se consiguiera pues una contaminación inferior. Madre mía, madre mía, madre mía, esto del software libre crea fanatismos, y es que Michael Schur, un francés, programador francés, que es un fiel seguidor de GNU Linux, pues se sentó en su sillón y en tan solo pues unos días ha programado 235 drivers para cámaras web, para las webcams, para este sistema operativo. Bueno, pues ya vemos que lo ha cogido con ganas el chico, y 235 drivers que ya están. Desde luego la comunidad software libre se lo tendrá que agradecer, pero desde luego llama la atención, ¿no? Pues cómo ha querido contribuir de esta forma este ciudadano francés, Michael Shard, que fue capaz de crear estos 235 drivers para cámaras web para el sistema operativo GNU Linux. Información de Information Week, y os lo decía antes, el 30% de empresas planean no migrar nunca a Windows Vista, un 30%, y bueno, pues realmente tampoco es que el resto tengan una intención inmediata de cambiar de sistema operativo. Un periódico como el Chicago Tribune ha hecho público una información, y es que dicen que los que navegamos por internet no tenemos demasiado cuidado en la elección de nuestras contraseñas. De hecho, yo creo que es muy habitual, ¿no? El que tengas una y la usas para todo, vamos, que la usas absolutamente para todo. Y el top 10, las 10 contraseñas más utilizadas de Imprudente, o sea, que las 10 contraseñas más utilizadas y más fáciles de conseguir, en el primer puesto está password, o sea, la palabra en inglés de contraseña, password. Pues, ¿cuál? Type your password. Claro, si te dice teclea tu password, pones password, pero eso no es una contraseña. La otra contraseña muy insegura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tercera, QWERTY, que es, pues si cogemos el teclado del ordenador y empezamos por la Q y vamos en dirección hacia la derecha, pues escribimos QWERTY, hasta la Y. Otro, ABC123, pues sí. Otro, LetMain, Monkey, MySpace 1, Password 1 y Blink 182. Esas son... Ah, y el nombre de uno, claro. Pues esos son las 10 contraseñas más imprudentes y más poco seguras. Pero vamos, que es que yo sigo diciendo lo mismo, por favor, que alguien invente algo más sencillo, que yo no puedo estar inventándome una palabra nueva cada vez que alguien me pide un password, que nos inventen algo, que ya sé que tienen que probar que nosotros somos nosotros. Pero siempre con los passwords pasa lo mismo, ¿no? Y acabamos usando el mismo, como digo, hasta para comprar el pan. El pasado 26 de abril, como sabéis, se reunió el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Además, fue una reunión a la que asistió el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, en el cual se quería buscar un consenso de cara a la aplicación de la Ley de Impulso a la Sociedad de Información, la conocida como LISI. Y precisamente pues se iba a hablar sobre el famoso artículo 17 bis que atribuye la capacidad de proponer a las entidades gestoras la capacidad de proponer el cierre de la web, de webs que cometiesen presuntos delitos contra la propiedad intelectual. Bueno, pues lo que sucedió en esa reunión es que al de un rato, según todas las informaciones que nos han llegado, ya desde luego lo hemos podido contrastar, al de un rato pues se levantaron las personas que venían de las entidades de gestión y se fueron, ya que pues consideraban que era un fracaso y una burla lo que estaba allí sucediendo, mientras que las asociaciones de usuarios de internet, concretamente Miguel Pérez, pues lo que ha comentado es que bien, que se reconoce que las entidades de gestión tienen su derecho a reclamar su parte, pero que rechazan, palabras textuales de Miguel Pérez, que rechazan la negociación si no se les da lo que quieren, y se han levantado y se han ido porque rechazan el diálogo y aseguran que es un trabajo estéril. Bueno, pues desde luego no sé si se tenía que haber producido, pero yo creo que es un buen trabajo y que todo el mundo tendrá que ceder una parte. Y en este caso, pues yo creo que sí que ha sido un feo, ¿no? Pues que las entidades de gestión se hayan levantado de esa reunión, tenían que haber aguantado, tenían que haber hablado, y por lo visto pues están ahora en una situación más que complicada y como ya lo hemos adelantado y ya lo vamos comprobando, a finales de marzo se tenía que haber aprobado el nuevo canon digital. Estamos ya a primeros de abril, ha pasado más de un mes desde esa fecha y todavía no hay acuerdo, no hay consenso y como vemos están los ánimos muy crispados. La campaña Nintendo que ha anunciado un nuevo récord de ventas y es que ha vendido en nuestro país... vaya, hace un momento tenía el dato aquí delante y se me ha ido. Bueno, en total han sido 14 millones de consolas Wii en todo el mundo. Bueno, esperan acabarlo en el año 2007. En el 2007 14 millones de consolas, que no es moco de pavo, la verdad. La compañía japonesa Nintendo anunció el nuevo récord de resultados, ya que hasta marzo ganó 1.074 millones de euros, un 77% más, y todo ello gracias a la Nintendo DS y a la consola Wii. Pues, como digo, y además anunció Luciano Pereña, el encargado de marketing, ha dicho que este año está prevista la fabricación, como decía, 14 millones de unidades para todo el mundo y que esperan que sea suficiente y que no haya problemas de abastecimiento. En España ya hay vendidas 150.000 unidades, mientras que en todo el mundo ya la cifra se acerca a los 6 millones. Pues oye, que de 6 millones a los 14 millones hay bastante, o sea que todavía les queda mucho por vender. Eso es que tendrán hecho un buen estudio y que saben que van a vender más, muchísimo más de lo que tienen vendido hasta ahora. Habrán hecho un buen estudio porque desde luego sus previsiones están muy elevadas. Una consola que desde luego desmarcó la tendencia de la PlayStation 3, desmarcó pues la tendencia que también decía Microsoft con su Xbox 360 y lo que ha hecho es hacer algo más sencillo, una consola de juegos mucho más sencilla, pero que es más divertida, o por lo menos eso dicen quienes han podido y han tenido la oportunidad de jugar con la Nintendo Wii, ya que como sabéis su mando detecta los movimientos que hagamos con la mano, con lo cual podemos jugar por ejemplo a tenis, podemos hacer pues un montón de juegos, no con un mando de plástico y con unos botoncitos, sino con un mando que detecta nuestro movimiento y podemos hacer los mismos movimientos que si estuviéramos jugando al tenis, jugando al golf o cualquier deporte. Con esto cerramos nuestra carpeta de las noticias, las dejamos hasta la semana que viene. Sabes que a diario tienes 20 minutos con la información en el informativo Conectados de Euskadi Digital. Lo puedes escuchar de lunes a viernes a las 7 menos 20, 11 menos 20 la noche y luego ya por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 en esta sintonía. Y si nos escuchas por podcast, desde luego que tienes ya el canal de Conectados, el canal de nuestras noticias disponible para que todos los días puedas estar absolutamente al día de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Continuamos enredando, continuamos aquí en Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadidigital.net. Porque El Guardián ahora
también está en la red.
La informática que se escucha.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let 'em see what crazy.
Aprovecho esta canción para anunciarte que estamos haciendo cambios en la música de Euskadi Digital y en, a lo largo de esta semana y de la semana que viene se producirán, los podrás observar, mejor dicho, escuchar a través de la radio y escucharás pues que algo va a cambiar, que se va a distribuir la forma, la música de otra forma y va a haber cosas que esperemos que te gusten. Y una de las canciones que participará y que se integrará dentro de la oferta musical de Euskadi Digital será esta que estás escuchando ahora, de allá a los años 80, Starship, y que hemos tenido durante estos últimos días a la mamá ahí pues pasando todos los vinilos, pasando música de los 80, que es una de las novedades que va a tener la programación de Euskadi Digital, y desde luego lo vas a escuchar porque va a ser de una forma muy especial. Aprovecho también para decir que el día 17 de mayo, aprovechando la celebración del Día de Internet, vamos a comenzar la emisión de música copyleft en Euskadi Digital. Hemos tomado esa decisión y siguiendo a Tracks, el programa de la escena, de música de la escena, que podéis escuchar de todos los días de la semana, sí, de lunes a domingo está, a las tardes, a partir de las 8 a las 9, los días laborables y los festivos, sábado y domingo, pues a partir de las 8 de la tarde ya podéis escuchar Tracks, esa música que desde luego pues muchos nos han dicho, oye, pues es curiosa esta música, ¿dónde se hace esta música? Pues esa música se hace en las parties como la Euskal Encounter, que por cierto está ya casi a la vuelta de esquina, a finales de julio se celebrará ese encuentro en el BEC, en el Bilbao Exhibition Center, en Ansio, Baracaldo, y nosotros pues por supuesto siempre estaré, como siempre, estaremos al frente de las conferencias y por supuesto que también estaremos muy pendientes de todo lo que se haga en torno a la creación musical en la forma de los tracks, que ya desde hace unos cuantos meses puedes escuchar aquí en Euskadi Digital. Bueno, pues a los tracks se van a sumar también música copyleft, música que vamos a seleccionar especialmente para todos vosotros y vosotras, y que esperemos que os gusten mucho. Se emitirá a las noches, así que tendréis oportunidad de poder escuchar y disfrutar la música, una música que no está sujeta al sistema copyright, con lo cual pues los autores deciden cómo la quieren compartir, y generalmente en la mayoría de los casos sin buscar un beneficio económico, simplemente con lo que es la mención de la autoría, es decir, el decir el nombre y la canción que estás escuchando, pues ellos ya lo que están buscando es la fama. Por cierto, hablando de noticias, y aunque no estamos en el tiempo de noticias, sí que me gustaría señalar cómo ayer nos llegaba la información de un, a ver si lo encuentro, lo estoy buscando así con la otra mano, un grupo, una banda independiente, ya lo tengo aquí delante, una banda independiente británica que ha decidido lanzar su último disco gratis a través de internet, precisamente acogiéndose a un sistema copyleft, y pues estará disponible, la banda se llama The Crimea y estará disponible a partir del 13 de mayo para poderlo descargar de su página web, que es www.thecrimea.net. Así que ya vemos cómo el mundo copyleft cada vez pues está ganando más personas que les interesa todo esto.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos hoy a nuestro ciberchoco y ahora vamos a tener la oportunidad, los próximos minutos, de hablar de una campaña que seguramente lo habéis escuchado aquí en Euskadi Digital. Se llama 100% legal, está ya en marcha y está recorriendo todo el Estado español promulgando que hay que usar software legal. Con lo cual vamos a conocer en los próximos minutos, en compañía de Rafael Chavarri, el portavoz de Red.es, de comunicación, nos va a comentar más asuntos de este asunto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los objetivos de esta campaña, Rafael?
Pues bueno, como os hemos explicado y hemos explicado al canal aquí en Bilbao, el objetivo fundamental es concienciar al canal de distribución que es muy importante cambiar el modelo de organización de la empresa. Es decir, ya no nos sirve solamente vender el hardware, como normalmente se dice, aunque lo podemos llamar de otra manera, pero todo el mundo lo conoce como hardware, y por otro lado meter el software, aunque sea de una manera extraña. si queremos que ellos den al cliente soluciones globales, soluciones en las cuales implique que cuando él le vende una solución, vamos a decir, informática o de tecnología, le dé una solución válida y para tiempo. Es decir, que cuando él le está dando una serie de elementos de software para solucionar su problema de contabilidad, de todo tipo de gestión, esa solución se pueda actualizar, no le deje colgado, no le meta algún virus o algún phishing como muchas veces sucede. Es decir, que dé garantía, que dé seguridad a su cliente y que por lo tanto se convierta en ese prescriptor que necesita el usuario de las tecnologías de la información y la comunicación para trabajar tranquilo y para hacer las cosas bien. ¿Esto qué supone? Pues cambiar ese modelo de negocio, como decíamos al canal, que sean conscientes de que de esta forma sus clientes siempre van a estar tranquilos, van a tener las actualizaciones, van a tener todo al día y no van a tener ningún problema y que de repente se les pueda caer el sistema con los perjuicios tan graves que puede tener para una pequeña empresa, para un autónomo o para un particular el quedarte colgado con tu sistema de información.
Además, Rafael, yo creo que está bastante claro que para muchas empresas el cliente es algo a mimar, a cuidar, y precisamente pues eso es lo que deben de hacer estos prescriptores, como los has llamado, el canal, que para que nuestros oyentes, pues por si acaso no nos han situado, pues estamos hablando desde tiendas de informática, empresas que se dedican a hacer instalaciones, a hacer mantenimientos en empresas. Esos son quienes deben de abogar por el software legal y siempre pues recomendarlo a sus clientes. Y además, cuando hablamos de software legal, no solo estamos hablando de programas, digamos, de pago que se han conseguido de forma pirata, sino que también del software libre, ¿no?
Exactamente. No le decimos a la gente que compre un software bajo licencia o no, que sea libre, es decir, pero que sea de una forma legal, que pueda tener actualizaciones, que pueda estar al día, que no tenga, que no le venga de repente un virus de esos que nadie queremos, o que no nos quedemos de repente con un programa antiguo y que no hay manera de actualizarlo, que eso es lo que pasa. Esos perjuicios son, además de los legales que le pueden venir, los que nos preocupan, como para que los usuarios, que día a día se van incrementando en nuestro país, cada día más estamos a ese nivel que necesita este país de productividad y de competitividad, que de repente nos veamos paralizados por un problema que no queríamos o que no nos hemos dado cuenta que por una pequeña cantidad de dinero podemos tener.
¿Cuáles son los datos actuales, Rafael, de piratería o de software, de uso de software ilegal en el Estado español, y si nos puedes dar también a nivel de Euskadi?
Pues sí, los datos que manejamos un poco de manos de la asociación, y porque nosotros no tenemos los datos propios, pero sí de manos de la asociación, de la BSA, o también de alguno de los que se dedican a tener licencias de software, es que en España estamos en torno al 45% y en Euskadi está en torno al 38%, lo cual significa que tenemos que seguir trabajando para concienciar a la gente de que esa gente que está, ese porcentaje que aunque no nos parezca muy elevado, sigue siendo importante, está en riesgo de tener problemas.
Y además, si permíteme que siga insistiendo en lo del software libre, pero creo que es una buena solución, debido a que antes estábamos en unos porcentajes mucho más elevados y con el paso del tiempo se va reduciendo lo que es el uso de software ilegal, el uso de la piratería, y ahora no se puede decir que no haya otra solución, sino que dice, mire usted, pues si no tiene presupuesto o quizás pues no sabe ver el valor del software, pues tiene ahí esa solución que, bueno, pues con las condiciones que tiene una licencia de software libre, pero ahí tiene esa posibilidad, con lo cual, pues en cierto modo sí que puede ayudar un poco a mitigar el uso del software de forma no legal, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, en los datos que nosotros tenemos de estudios de muchas veces por qué la gente no utiliza más las tecnologías de la información y la comunicación, el precio nunca ha sido un elemento primordial. Siempre ha estado, bueno, pues un desconocimiento, el saber apreciar las utilidades y las facilidades que nos da la Internet y las tecnologías. El precio se puede quedar en un tercer o cuarto lugar, pero además con un porcentaje bastante bajo, en torno por debajo al 20%.
¿Qué tal ha sido, Rafael, la receptividad en estas jornadas que estáis desarrollando en diferentes puntos de la geografía nacional?
Pues mira, Bilbao es la segunda jornada que hemos celebrado, la primera fue en Valencia, y la verdad que tanto en Valencia como aquí en Bilbao, y creo que aquí incluso en Bilbao ha sido una proactividad muy grande por parte del canal. Yo creo que son conscientes de esa función de dar asesoramiento, que ya no es solamente vender algo y dejarlo ahí, sino que es seguir trabajando con el cliente, seguir mimando a su cliente, que en definitiva es lo que le va a dar esa larga vida como canal de distribución y aportar soluciones a los usuarios de las tecnologías.
¿Cuál es el interés de, en vuestro caso, como Red.es, como un ministerio, en este caso el de Industria, Turismo y Comercio, que es quien, a fin y al cabo, está detrás de todo esto, en esta campaña en que se utilice software legal? ¿Cuál es el interés que hay?
Bueno, fundamentalmente lo que queremos es que cuando a una persona se le ha demostrado, y cuando hablo de persona puedo hablar de física o de jurídica, como puede ser un responsable de una empresa, de una pequeña, de una mediana o de una... Las grandes empresas ya lo saben, todas las grandes empresas funcionan con software legal, las medianas también, pero en las pequeñas muchas veces hay esa tentación de ahorrarse algo, aunque cada día menos. Lo que queremos es decirle, por esta vía tú vas a tener una tranquilidad a la hora de gestionar, a la hora de llevar a cabo tu contabilidad, a la hora de tratar con proveedores, tratar con clientes, etcétera, etcétera. Esa tranquilidad vale mucho dinero. Entonces, esa es la fórmula de que esa persona que está trabajando con las tecnologías, está aprovechando, está utilizando las facilidades que le da, sea capaz de convertirse también en prescriptor hacia otros colegas suyos, de decir, oye, el uso de una Palm, el uso de un programa, el uso de lo que sea, me está reportando una mayor productividad, me está resultando ser competitivo. Y al final, ¿qué es lo que pretende el ministerio? Que este país, a través de su tejido empresarial, no nos olvidemos que el 94% de las empresas son pymes, y a través de los usuarios particulares, lleguemos a ser competitivos y estar a la altura de nuestro nivel socioeconómico, que como sabes es uno de los más importantes de la Europa, que de la UE actual de 27 países.
La verdad, Rafael, reflexionando un poquito y conociendo un poquito el pasado en cuanto a la tecnología, me da la sensación de que algo ha cambiado, porque ver a un ministerio, ver a un plan como es Red.es, apoyar el software legal, pues es algo que hasta ahora no lo habíamos visto. Se había visto esfuerzos en otras líneas, pero desde luego creo que todo esto de las tecnologías, de Internet, está cambiando mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que en el siglo XXI que estamos y a la velocidad que vamos, esto, no nos olvidemos que es una revolución, que cuando hubo otras revoluciones fue poco a poco, pero esta revolución es que va a una velocidad, pues no sé si decir en cohete o en ave, ¿no? Que nos demuestra un poco que no podemos perder ese ave que pasa de la tecnología, de la competitividad, de la productividad. El país tiene los recursos y las infraestructuras como para que estemos a la cabeza de esta revolución. Y este cambio, porque esto no olvidemos que es un cambio, igual que decíamos, el cambio en el sistema del canal, de negocio del canal, lo estamos atajando desde todos los puntos de vista, tanto de la seguridad como de la confiabilidad, como de las infraestructuras, como de la formación, todos los contenidos. Eso es un trabajo importante que está haciendo el Ministerio, fomentar los contenidos en la red, fomentar todo lo que es la educación, fomentar lo que estamos trabajando dentro de la administración electrónica, el DNI electrónico, la sanidad en línea, la educación en Internet. Es decir, es un abanico completo de lo que es la sociedad española, pero desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de uso de Internet, que al final nos pone en pie de igualdad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que Internet es un elemento democratizador, igual que las tecnologías, y nos pone a todos en pie de igualdad.
Antes de terminar, Rafael, me gustaría dar unas pinceladas sobre el plan Avanza. Me gustaría, pues, que nos hicieras una valoración de qué tal está yendo todos esos objetivos que se marcaron a fecha de hoy y si se están cumpliendo las expectativas.
Pues bien, yo creo que el plan Avanza, que no sé si tus oyentes lo saben, es un plan de convergencia con Europa al año 2010, pero convergencia también entre las distintas comunidades de España. Está funcionando bien, de hecho, como os comentaba anteriormente, estamos ya en unos niveles de utilización de Internet dentro de los ciudadanos, que ya estamos en el 50% cuando partíamos de unas cifras bastante inferiores, lo cual ya nos sitúa en la media de los países europeos. Estamos consiguiendo grandes avances, como por ejemplo la implantación del DNI, estamos el electrónico, por supuesto, estamos avanzando en la sanidad en línea, para que todos los ciudadanos puedan utilizar la sanidad de una manera independiente de donde se encuentre, con una historia profesional de los médicos que nos pone la historia clínica nuestra, que nos da la receta electrónica, que vamos a llegar a un momento que incluso vamos a llegar hasta la ventanilla única para nuestras gestiones administrativas. Ya todos conocemos lo que se ha avanzado, por ejemplo, en la administración tributaria, todo lo que se está haciendo en los registros civiles, lo que se está haciendo en la administración local para el conocimiento de planes urbanísticos, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a una velocidad. La verdad es que el año pasado se invirtieron 1.250 millones de euros, este año la inversión es de 1.500 millones y en este plan de inversión y de esfuerzo que está haciendo la administración del Estado, yo creo que se están viendo reflejados en esos 18,6 millones de usuarios de Internet que tenemos ahora mismo, cifra muy importante si tenemos en cuenta que se valora a partir de 15 años.
Datos importantes, y además ya se deja entrever por las cifras que acabas de comentar que no es solo el dinero, sino que hay un convencimiento. O sea, yo creo que ya es un convencimiento a través del gobierno de decir, bueno, hay que ir por aquí, pues porque no nos podemos quedar en el vagón de cola, hay que estar arriba y nuestra ciudadanía pues tiene que estar en primera línea. Yo creo que es más que el dinero por supuesto que es lo que mueve, pero por supuesto que es un convencimiento ya desde el núcleo, desde el centro, ¿verdad?
Efectivamente, además es un convencimiento. Y yo creo que el éxito del plan Avanza está basado en que es la propia administración, como tú decías, ese convencimiento, pero no solo la administración central, es que vamos en colaboración constante con los gobiernos de las comunidades autónomas, vamos en colaboración con las administraciones locales y, es más, hacemos que participe el sector privado, que es el motor siempre al final de que todo llegue a donde tiene que llegar y que todos estemos remando en el mismo sentido para conseguir que España siga con el I+D+I al nivel que le corresponde y estemos en los países de cabeza del mundo occidental y desarrollado.
Para finalizar, Rafael, vamos a dar una página web, porque estamos hablando de sociedad de la información y no podemos acabar de otra forma que no sea dando una referencia en Internet para que nuestros oyentes puedan navegar, puedan visitar y puedan informarse, porque nunca mejor dicho, yo creo que en todo esto Avanza y ya conseguimos tener la información en la punta de nuestros dedos, siempre tenemos todo en cualquier sitio, allá donde estemos conectados podremos ver la información. Dinos una página.
Por ejemplo, yo le remitiría una página que les puede llevar a conocer perfectamente el plan Avanza, que es www.planavanza.es, pero también a través de la página del Ministerio, que es MITIC, la segunda I con Y.es, también pueden llegar a todas las políticas de innovación de que se hacen desde el Ministerio, o incluso a través de las www.red.es, que también nos lleva a Plan Avanza, a todas las actividades que tenemos, a todas las campañas que estamos haciendo con empresas, con ciudadanía, es decir, tenemos páginas como para que cualquier ciudadano pueda navegar, pueda empaparse de todo lo que se está haciendo desde las distintas administraciones y desde todo ese entusiasmo que estamos poniendo todos para que participen. Y bueno, no nos olvidemos que el día 17 de mayo vamos a tener el Día de Internet y de las Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información, donde también van a poder ver qué cosas se pueden hacer, qué facilidades nos da la tecnología y qué ventajas va a tener el usuario de estas tecnologías.
Rafael Chavarri, portavoz de comunicación de Red.es, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pues muchísimas gracias por estos minutos. Felicidades por lo bien que van las cosas y a seguir adelante.
Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo agradeceros que difundáis esta actividad del Ministerio, que en definitiva el objetivo es que los ciudadanos sepan estas ventajas, y nuestro éxito solo está en el éxito de los ciudadanos al conseguir facilitar su vida, facilitar sus gestiones y llegar a donde tiene que llegar, porque el ocio también es importante en el mundo de las tecnologías, y a través de todo esto va a poder tener un trabajo más fácil y un ocio más fácil.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora llega el momento de la sección F1 con Xabi Azumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos como siempre después de este Sar Escola tan estupendo que tuvimos, y pues nada, vamos otra vez a regularizar la situación y nada, aquí estamos para responder las consultas que nos hace la gente.
Hombre, sí, es que en el Sar Escola como que lo del guión como que no existe, ¿verdad? Porque estamos más pendientes a lo que sucede allí como para estar, no nos centramos tanto en los contenidos habituales. También tiene su cosa, ¿verdad? El hacer programa con público, el hacer programa pues con gente, es bastante diferente a cuando nos encerramos aquí en el estudio, y bueno, pues es otra forma de estar, de contacto, y hay que aprovecharlo, y por ello se cambian los contenidos, ¿eh? Así que F1 vuelve a su formato y F1 vuelve a responder, bueno, que la semana pasada sí que respondiste, ¿verdad? Dudas que se plantearon.
Sí, respondimos un par de consultas que nos hicieron, y luego pues bueno, siempre surgen cosillas, aunque creo que no surgió ninguna consulta, ¿no?
Y entre
además tuvimos varios contenidos diferentes y con entrevistas y tal. Al final la verdad es que se acortó bastante el tema. Tuvimos un mano a mano en Eco y yo también con las noticias y al final pues bueno, justo la sección de F1 la verdad es que fue bastante reducida, pero bueno, sí que respondimos un par de consultas, las más interesantes que teníamos, y nada, ahora pues como bien dice Rafa, volvemos al formato original y aquí estamos una semana más.
Volvemos a comenzar, y para tener esas buenas costumbres bien presentes, empezaremos por los foros, ¿no?
Efectivamente, Aximejor, ¿os acordáis que la semana pasada consultamos, creo que esta sí la dijimos en el Sar Escola, el tema de que tenía pues bueno múltiples HTMLs, páginas HTML, ficheros en los cuales quería hacer un determinado cambio, y nosotros pues bueno le propusimos pues alguna alternativa? Una de ellas era el Notepad Plus, que bueno, es un editor de textos de software libre, que con el cual pues por lo menos podría realizar la acción que él quería. Pues bueno, nos ha respondido en el foro y nos ha comentado que bueno, parece ser que al meter varios archivos, múltiples archivos en lo que es la opción de sustitución de texto, pues como que se le ha colgado el programa. Entonces, pues bueno, no sé exactamente qué es lo que ha podido pasar, porque bueno, yo lo he probado y a mí en principio no me ha dado problemas, pero bueno, viendo que quizás pues puede tener algún problemita, pues también le proponemos otro, que es el Edit Plus. No sé si lo conoces, Rafa.
No.
www.editplus.com. Desde ahí te puedes descargar lo que es el programa, una versión de prueba, creo que es válida para un X tiempo, no sé si para un mes, o tiene capada alguna opción, no sé exactamente, pero sí sé que te
va a descargar. ¡Hala! ¡Qué vocabulario! Capada, pero bueno, que los oyentes, bueno, que nosotros aprenden tecnología y terminología de tecnología, ¿eh?
Sí, que pues tiene alguna opción que desaparece respecto a la...
Ha cambiado, eso de
capa. Versión.
Ahora nuestros oyentes están pensando que capao es que desaparece. Bueno, claro, si eso lo podíamos haber averiguado desde el momento cero, está claro.
Que, bueno, alguna opción que no está y que sí está en la opción de profesional, en la opción después tras activar el software. Y, pues bueno, la verdad es que es así en apariencia similar al Notepad Plus. Y también pues lo que son las funcionalidades son similares, aunque bueno, quizás igual tiene alguna un poco más avanzada que el Notepad Plus, pero bueno, viendo que parece que le da problemas, pues nada, que pruebe con el Edit Plus y que nos comente a ver qué le parece, si lo ha probado, si lo puede utilizar, y quizás si es para hacer un trabajo puntual, pues descargándoselo de la página de internet y haciendo el cambio correspondiente, pues quizás esta le puede servir para solucionar su problema que tiene.
Igual depende, Xavi, se me ocurre pensar en función del número de archivos en el cual queremos hacer la modificación, que igual tiene un límite, o también que ese límite está basado en la potencia de nuestro ordenador, ¿no?
Sí, no lo sé, hombre, al final el tema de que se te cuelgue pues un programa muchas veces tampoco sabes, porque te aparece como que está inactivo, como que no responde, pero realmente él está trabajando, y igual si le has pedido un cambio, como es en este caso, creo que eran en torno a 200 archivos o así, pues tiene que seguir trabajando, y si, por ejemplo, por decirte un ejemplo, si lo dejas pues 3 horas, pues igual luego al final de repente renace y que ha hecho lo que es la función que tenía que hacer, y lo que pasa que bueno, estaba ahí trabajando en background, que no, que el sistema operativo, pues para el sistema operativo de alguna manera como que no estaba trabajando, pero luego sí que estaba haciendo acciones, estaba haciendo lo que tenía que hacer, y lo que pasa, bueno, que igual tiene que estar bastante tiempo para poder solucionarlo. Entonces, no sabemos muy bien exactamente tampoco qué sistema operativo tiene, ni cómo lo tiene configurado, ni exactamente cuántos archivos son, pero bueno, que pues si vemos que este le puede dar problemas, pues nada, cortamos, que haga alguna otra prueba y que
hombre, a mí se me ocurre para ver si lo puede solucionar, que copie 10 archivos, un número pequeño, y que haga una prueba con solo 10 archivos. A ver si puede ser un problema debido a que son demasiados ficheros para hacerlos todos de una tacada. Y bueno, pues ir sacando alguna conclusión, porque, hombre, tiene pinta este programa de funcionar bien. Pero bueno, que en cualquier caso, quizás es que el ordenador tiene indigestión de archivos. Así que es cuestión de dárselos poco a poco. Bueno, pues eso, que lo puede hacer la prueba y que nos lo comente, así mejor. Porque así mejor sabremos, nunca mejor dicho, sabremos si es una cuestión del volumen de archivos simultáneos a los que quiere hacer el cambio, ¿no?
Efectivamente.
Pues vamos a otra consulta, Xavi.
Venga, vamos al foro de Café Tabunea, y aquí en el foro de hardware tenemos una consulta que nos dicen: hola, tengo un adaptador para ver el ordenador en la televisión, tiene 2 conectores al ordenador y luego va un cable a la tele, pero no consigo que funcione. Nos comenta que tiene la tarjeta gráfica, que es una Nvidia GeForce 4 MX 4000, y pues bueno, en principio la verdad es que lo que es la manera de pues bueno, entendiendo que tiene bien conectados los cables del ordenador a la tarjeta de vídeo, a la televisión, pues al final lo que es la configuración es bastante sencilla. Bueno, en principio me imagino que también tendrá instalado lo que son los drivers correspondientes a la tarjeta de vídeo, porque esos drivers son los que al final te van a permitir que esté el software adecuado para poder configurar lo que es la imagen del ordenador en la televisión.
Xavi, una cosa, es una tarjeta, es decir, ¿la salida de televisión está incorporada en la tarjeta que tiene el ordenador o es una cajita externa?
Pues no lo comenta, en principio comenta que tiene una Nvidia GeForce 4 MX 4000, yo creo que
y es
tiene
de lo único que habla, eso es una tarjeta gráfica, sí, con salida TV.
Sí, yo creo que tiene la salida de televisión incorporada, vale, en la tarjeta. Sí. Bueno, la verdad es que ahora me has dejado en duda, porque al final dice que
Sí.
2 conectores al ordenador y luego va un cable a la tele.
Eso son las externas. A ver, vuelve a leer la primera frase, porque es que tengo me ha dado la sensación de que era externa.
Tengo un adaptador para ver el ordenador en la televisión.
Ahí está claro, es una caja externa. Tengo un adaptador, es decir, tengo una caja externa para ver el ordenador, la salida del ordenador en la televisión, efectivamente.
Correcto.
Son los primeros que salieron, efectivamente. Sí.
Vale, pues en principio aquí con los drivers de la tarjeta lo que podemos hacer es configurar lo que es la salida de la tarjeta de televisión para que se vea tanto en lo que es el monitor del ordenador como en la televisión, ¿vale? ¿Eso cómo se puede hacer? Si pinchamos en el... Normalmente cuando te instalas los drivers de la tarjeta de vídeo, abajo a la derecha te suele aparecer un iconito que es de Nvidia, ¿vale? Que es así un... no sé si es una N verde o algo así. No me acuerdo ahora, sí, creo que es algo así. Y pues bueno, si pinchas ahí, le das al botón derecho, propiedades, ahí te aparece una ventana de diálogo con múltiples pestañas, ¿vale? La primera que se suele poner es temas. Bien, si vamos a la última pestaña, es que es configuración, ahí luego nos aparecen lo que son 2 pantallas azules, 2 recuadros azules con 2 números, un 1 y un 2, y nos aparece una opción de mostrar en el cual nos pone pues de alguna manera los 2 monitores que podemos poner, que es el monitor del ordenador y luego la televisión, ¿vale? Si pulsamos ahí lo que es la opción del monitor o de la televisión, nos saldrá otra pestaña en la cual ya nos aparecen cosas más específicas de la tarjeta de vídeo, que nos aparece en general. Y ahí en una pestañita pone GeForce 4MX 440 o 4000 o lo que sea, en este caso sería 4000, que eso de alguna manera es la identificación de la tarjeta gráfica que tenemos instalada, ¿vale? Si vamos a esta pestaña ya nos aparece muchísima más información, y aquí en la opción de cómo es la opción NView, en la opción NView nos aparece de alguna manera ya las opciones con las cuales podemos jugar para poder configurar tanto el monitor en el ordenador como en la televisión, ¿vale? Entonces aquí podemos hacer diferentes cosas. Uno, la estándar, que es una dual, es decir, lo vemos en la televisión y lo vemos en el ordenador. Lo que podemos hacer es, bueno, la estándar dual view, la estándar es que podemos de alguna manera ver lo que es en la televisión nuestro ordenador, pero en el monitor no lo podemos ver. Si le damos a la opción de clonar, lo que nos hace es clonar la imagen en las dos salidas, es decir, tendremos la misma imagen en el ordenador y la misma imagen en la televisión. Entonces ahí lo que tenemos que hacer será, dependiendo del contenido que vayamos a ver, por ejemplo, si vamos a ver un vídeo, pues tendremos que priorizar la señal. Ahí lo que tenemos que hacer es poner por defecto priorizar una pantalla, es decir, que la de por defecto sea la del ordenador o la que por defecto sea la de televisión. ¿Qué implica poner una o poner otra? Si por ejemplo vamos a ver un vídeo y ponemos por defecto que sea la del monitor, lo que es el vídeo única y exclusivamente se va a ver en el monitor, pero no se va a ver en la televisión lo que es el contenido de ese vídeo. Sin embargo, si no vamos a ver un vídeo, podemos poner la que queramos, pero si vamos a ver un vídeo y lo que queremos ver es el vídeo en la tele, que para eso lo estamos enchufando el ordenador a la tele, pues tendremos que poner por defecto para que se vea en la televisión, porque el vídeo única y exclusivamente se va a ver en una de ellas. Entonces tendremos que poner como pantalla por defecto o pantalla principal el televisor, y con eso ya por lo menos podremos ver pues un vídeo en la televisión. En principio estas son lo que son las opciones, así de una manera bastante resumida, aunque tiene más opciones, pero el objetivo para ver nuestro ordenador en la televisión, resumiendo, icono de NVIDIA a la derecha, botón derecho propiedades, nos aparece una pantalla con temas, vamos a la pestaña de configuración, aquí vamos a opciones avanzadas y aquí nos aparece una pestaña que pone GeForce 4MX 4000, que es en este caso la tarjeta de vídeo. Una vez estamos aquí, pinchamos en el menú NVIDIA y aquí ya nos aparecen unos botoncitos con donde podemos elegir la opción de clonar. Elegimos la opción de clonar y como pantalla principal podemos elegir o el ordenador o la televisión. Si queremos ver un vídeo, pues podemos elegir la televisión. Si no, da igual la que elijamos.
Bueno, pues esa explicación sí es en el caso primero que hemos supuesto de tener la salida de televisión y la salida VGA en la tarjeta gráfica, es decir, que nuestro ordenador nos da ambas señales. Normalmente lo que es la salida de monitor es ese conector azul de 15 pines que ya estamos habituados a ver en todas partes, y junto a él pues tendrá un conector redondito que tiene un montón de pines dentro, pues del orden de entre 4 y 6 pines, hembra, un conector hembra, y ahí es donde podemos enchufar la salida de televisión. Si el caso es el que yo sospecho que realmente sea, y es que dispone de una caja externa que la pone en el cable de la VGA, lo que está haciendo es intercalar entre el ordenador y el monitor esta cajita, con lo cual la imagen va tanto al monitor como a la caja, ya que está intercalada. Y esta caja únicamente lo que hace es convertir esa señal a un formato de televisión, bien sea en vídeo compuesto o en super vídeo. En ese caso no hay ni problema de drivers, ni hay absolutamente nada que configurar, y el motivo por el que quizás no lo veas puede ser o bien porque el cable que va de esa caja a la televisión pues lo tengas de una forma incorrecta, quizás porque algún conmutador de los que dispone la caja, que en el cual se dice si quieres formato PAL, si quieres NTSC, pues igual no está bien configurado, o también puede ser No lo sé, porque la resolución que estás usando no la soporta esa caja para convertirla a formato PAL. Entonces, pues bueno, lo primero, léete un poco las especificaciones de la caja, a ver cuál es la resolución máxima que soporta, y desde luego no pongas el monitor nunca más de esa resolución, porque si no, claro que no va a funcionar. En cuanto al cableado, decir que normalmente estas cajas disponían, últimamente ya no se ven tanto, con esto de que ya se introdujo la salida de monitor de televisión, para que lo tengamos claro, en la tarjeta gráfica, pues ya no se ven tanto, pero disponían de salida en vídeo compuesto y en super vídeo. Vídeo compuesto es una señal en la cual viaja tanto la información de luminosidad como todos los colores. Es un cable coaxial, es un cable como los de sonido, como los de audio. El conector además también es semejante, es de esos que son un pin central y una especie de arito alrededor, suele ser de color amarillo. Seguro que lo hemos visto, pues porque multitud de televisiones incluso disponen de una entrada de este tipo en el frontal, y únicamente pues con un cable de RCA, un cable que tenga esos dos conectores, podremos enchufarlo a la televisión. La otra salida, la de super vídeo, esa funciona de una forma diferente, y es que envía la señal de luminosidad, la señal de luminancia por un lado y la señal de los colores por otro lado. Las manda de forma separada, el cable lo lleva también de forma separado, y luego ya el monitor o donde lo queramos reproducir pues lo procesa y consigue hacer la imagen. Ahí la única limitación que tenemos, claro, en cada caso usar los cables adecuados, ¿no? Pero la única limitación que hay es que si usamos un cable de tipo super vídeo, hay una limitación en cuanto al número de metros de la longitud de ese cable, y el problema fundamental es que al enviar una señal de vídeo, lo que es la parte de color, no la luminancia, sino la parte de color, se pierde. Pues no sé cuántos son el límite de metros, depende un poco del aparato y tal, pero yo creo que más de 3-4 metros de longitud no admite. Entonces lo que sucede si usamos un cable de una longitud superior será que lo veremos todo en blanco y negro, ya que la información del color pues no llega. Así que ese es un fallo que además yo creo que no se da en este caso, porque no nos dice que es que no vea los colores, sino que no vea absolutamente nada. Así que yo lo que le aconsejaría, si tiene una caja externa, es que revise la resolución, que consulte en el manual, a ver si el manual le dice pues que la máxima resolución pues puede ser, por ejemplo, 1024x768, y no poner la VGA, no poner la pantalla más de esa resolución. Eso por un lado, y por el otro pues chequear que se está usando el cable correcto y que está todo bien conectado.
De todas formas, no entiendo muy bien, porque si en principio su tarjeta gráfica se supone que tiene esa salida ya, ¿no?
Bien, pero igual está usando una caja externa. Es que ha dicho adaptador. Un adaptador no es una tarjeta gráfica. Bien. O sea, un adaptador es una cajita externa, y siempre se han llamado así, adaptador ATV, y lo que hace es, además no se pueden dar los casos que ha comentado antes Xavi, sino con un adaptador lo que hacemos es la imagen que tenemos en el monitor del ordenador verlo en la televisión, pero no se puede dar el caso ese de que la televisión sea una continuidad del escritorio y que podamos trabajar con los dos monitores a la vez, sino que simplemente lo que hace es convertir, es un conversor de señales, conversor de VGA a PAL, a formato PAL, que es el que la tele entiende. Así que simplemente es eso, y bueno, pues sí que hay una serie de matizaciones en cuanto al cable y también en cuanto a la resolución, ya que estas cajas pues tienen una limitación. Te dicen, bueno, la resolución máxima que puedes utilizar es de tanto por tanto. Normalmente son cajas que hay que darles alimentación, que con adaptador tendremos que enchufarla a la red eléctrica, y bueno, pues de esa forma funcionan. Son muy sencillas, además no llevan ni drivers, ni tienen absolutamente nada, solamente pues que hay que tener un poco de cuidado a la hora de configurar todo y de ponerlo bien para que no metamos la pata. Pero vamos, que no tienen ningún misterio, y yo creo que son bastante más sencillas de configurar que cualquier sistema de drivers de las tarjetas gráficas actuales, que yo mismo me he vuelto loco en alguna ocasión para poder configurar la salida de televisión de una forma correcta y satisfactoria. Mientras que estos son unas cajas que simplemente se intercalan en el cable de vídeo y te lo convierten a formato TV, nada más.
Bueno, vale. Venga, pasamos
pues ahí queda. Cambiamos.
Vamos al foro de Internet e Informática. Aquí nos dicen que tiene un problema a la hora de crear un CD de música con Nero, ya que le dice error de calibración de potencia.
¿Error de calibración de potencia?
Sí. Entonces, pues bueno, comenta acá a ver qué es lo que puede suceder, porque no consigue grabar un CD de música. Bien, está consultando lo que es la información de errores de Nero, y es un error conocido y documentado. Entonces, nos dice que bueno, primero explica un poquito a ver pues cuándo sucede esto, ¿no? Dice que antes de realizar una operación de escritura, comenta que los grabadores suelen hacer una prueba de potencia de 15 pasos, con el fin de determinar la potencia óptima para escribir el CD, que esto se denomina calibración de potencia óptima, OPC. Comenta que durante la grabación se continúa realizando esta prueba para obtener la mejor escritura en el conjunto del CD, y esto se denomina ejecución de la calibración de potencia óptima, ROPC. Entonces, que el grabador controla este proceso iniciado por programas como por ejemplo el Nero. Es decir, que tú cuando vas a grabar un CD de música, en general, independientemente de con qué software inicies el proceso, esta calibración de potencia se suele realizar correctamente, se suele realizar. Entonces, pues bueno, que al final es cuestión del grabador, y el grabador es el que gestiona esta calibración de la potencia. Comenta que existe un área en la parte interna del CD que se puede almacenar la información y los datos de prueba, y que esta área se puede utilizar un máximo de 999 veces. No comenta qué es lo que sucede cuando lo haces cuando lo ejecutas una vez más.
A ver qué pasa cuando pasas el límite.
No comenta qué es lo que sucede.
Se autodestruye.
Sí, ya te digo.
Salta por los aires el ordenador.
Entonces dice, por tanto, si aparecen los mensajes de error, error de calibración de potencia o área de calibración de potencia llena, me imagino que te saldría este error, por lo que comenta aquí, puede deberse a deficiencias del disco, de la potencia o a un grabador defectuoso.
Ya, o sea, todo.
¿Vale? Entonces, posibles soluciones. Comenta, es posible que una actualización del firmware permita realizar la prueba de calibración de potencia en este disco. ¿Vale? Es decir, que si nos pasa este error, podríamos ir a la página web del fabricante, podríamos mirar nuestro modelo, podríamos ver si tiene el firmware último que tenemos nosotros, o si hay uno nuevo, si hay una actualización, y pues podríamos actualizarlo en caso de que fuese un caso, en caso de que tuviese una actualización, ¿vale? Pone también que pues bueno, conviene probar una marca diferente de discos grabables, es decir, pues si has probado con una marca, prueba con otra a ver si te sucede. La verdad es que no entiendo muy bien, porque explica todo de qué es del grabador.
No, es que sabéis, es que me da la sensación de que tampoco se mojan nada, porque por están eso, hablando por que es problema de la grabadora o del disco. Lo único que parece que no es problema es del Nero.
Ya te digo.
El programa de ellos es lo único que no puede ser
el problema. El Nero lo único que hace es comienza el proceso, ¿no? Pero luego ya qué es lo que sucede, no es problema de ellos. Y luego pone que algunos de estos síntomas también pueden aparecer debido a deficiencias o fluctuaciones de la potencia. Comenta que pues uno conviene probar otros conectores de alimentación y no compartir la fuente de alimentación utilizada por el grabador con otros dispositivos, ya que el grabador puede necesitar un conector de alimentación de uso exclusivo.
Uy.
La verdad es que vamos, esto ya
no, la respuesta es esto ya es rizar el rizo, ¿eh? esto vamos, menuda respuesta. Es que la verdad, y yo con las grabadoras, pues siempre que tienes algún problema, la verdad es que yo entiendo que hagan preguntas, porque hay veces que las cosas no así están claras y quieres saber dónde está el problema. Pues es que mi consejo también va por esa línea, ¿no? Es decir, bueno, lo más sencillo, vete a la tienda, cómprate un disco de otra marca. Y haz una prueba con otro disco, y así sabes,
está claro,
y así
claro.
Ves que también te da el error, quiere decir que el disco no es el problemático. Hay mucha cosa de eso, y seguramente que muchos oyentes me dan la razón en este momento, que algunas grabadoras de CD y DVD pues tienen preferencias por algún tipo de disco, alguna marca, y dice, bueno, yo es que no cambio, yo ya he oído ese comentario, es que no cambio de marca de disco porque es que me va bien, y bueno, lo pruebo con otros y he tenido problemas, y sí que hay un poco de eso, no sé en qué estará debido, será algo de fabricación, de los componentes que tiene en el disco, pero bueno, pues sí, los discos pueden ser. También pues en la grabadora, por supuesto que sí. Y al final, pues sí, el Nero pues no lo es. Bueno, pues bien, pues el Nero pues no es, no.
Probemos otro software.
Ya, bien, bien.
Al final también, pues bueno.
Pero está bien, principio... está bien saber lo que es la calibración de potencia. Y además, Xavi, ¿te has dado cuenta cómo a la hora de grabar un CD o un DVD hay una cantidad de términos? Pero es que hay una cantidad de términos y que lo que... Vamos, es que es toda una ciencia, ¿eh? Deberían de sacarlo del mundo de la tecnología, el mundo de la informática, y decir, bueno, ¿quiere hacerse usted experto en la grabación de discos? Porque vamos, puedes tirarte 4 años estudiando esto y nunca acaba. Es un mundo que de verdad me parece tan grande.
El mensaje de calibrando la potencia, yo sí que lo he visto.
Sí, yo también.
Sí que aparece. Y yo, es más, yo creía que se refería a calibrando lo que es la potencia a nivel de velocidad. no a nivel...
El no del láser, ¿no?
Eso es, no a nivel uh-huh. de lo que está comentando aquí de alguna manera, que es... la verdad es que tampoco...
Y además haciéndonos un poco al símil de... Sí. Ya sabes que cuando se dice grabar y esto, bueno, grabar un CD y un DVD, bueno, pues es lo normal, ¿no? Pero ya uh-huh. entre gente que es muy habituada a todo esto, lo que hablan es de tostar. Porque precisamente el láser lo que hace es quemar el disco físicamente, lo quema, ¿eh? Entonces, bueno, pues claro, la calibración de potencia...
Ya hay que alguna vez salga humo, ¿no?
Ya me... la calibración de potencia en algunas ocasiones la calibración de potencia sería como la potencia que le damos al microondas, ¿no? Para tostarlo, o sea que, pues sí, se puede entender que es algo así, y que si requiere más potencia, yo supongo que la vida del grabador pues durará menos, porque se ha gastado más el láser. No sé, es que de verdad me parece tan grande el mundo de los CDs y DVDs que todos estamos aprendiendo así a trancas y barrancas y un poco pues viendo comentarios, y sí que aprendemos, pero es que desde luego son tantos conceptos y son tantas cosas que la verdad que se hacen complicadas.
Hombre, yo creo que al principio pues sí que era todo un poco más desconocido, ¿no?
Hoy no, pero aún así, cada vez sale un término nuevo, cada vez te inventan algo nuevo, cada vez esto, luego sí que si el Like Scribe para escribir encima el rotulito y rotular los CDs con la misma grabadora, es que esto no acaba nunca. Es que aquí estamos con términos nuevos, cosas nuevas, y vamos, algo tan sencillo como grabar un disco se convierte en algo que madre mía.
Quiere decir del doble capa, del Blu-ray.
Exacto. O sea, si ahora mismo, querido o querida oyente, te sientes como perdido en el mundo de la grabación, no te preocupes, estamos
seguirás
contigo.
Seguirás perdido.
Estamos contigo, desde luego, vamos, porque
y seguiremos perdidos, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Oye, Xavi, que por cierto, una cosa que sí que hay que aconsejar es no meter la pletina de plástico que viene en las tarrinas, ¿no?
Sí, la verdad es que no conozco a nadie que le haya pasado eso, pero sí que hay que tener cuidado con esas cosas, porque...
Xavi, te falla la memoria últimamente, ¿no?
No sé qué me estás hablando, Rafa.
No, ahora encima sordo, vamos, y ya...
Lo último que recuerdo es esa escola que hicimos el fin de semana pasado.
Sí, tu memoria se limita a 10 días, ¿no? 10 días atrás de 10 días ya se te ha olvidado todo.
Por supuesto, el mío es como las 999 veces que se puede calibrar la potencia.
Sí, el mío es 2. Pues... El mío solo dura 2 ataques. El tercero ya no me acuerdo.
Pues
de
el mío, 0 o 1, no hay más. 0 o 1.
Es un binario.
Las neuronas que tengo sirven para eso.
Muy bien. Vamos con una última consulta de forma rápida.
Venga, el foro de software. Aquí nos preguntan algún software para editar vídeo con diapositivas, audio y realizar presentaciones. La verdad es que, pues bueno, quiere todo.
Diapositivas, audio y realizar presentaciones.
Sí, sí.
Diapositivas, audio y realizar presentaciones. ¿Eso no es el PowerPoint?
Diapositivas, lo que pasa es que audio. Comenta un editor de vídeo. Un editor de vídeo. Entonces, yo aquí lo que me imagino pues es que tiene información almacenada en formato vídeo, bien pues con una videocámara o como sea, o por ejemplo fotografías. Lo que pasa es que él me habla de vídeo, y lo que quiere es pues eso de alguna manera presentarlo, pues bien en un DVD o bien de alguna otra manera un poco más legible o más fácil, para poder distribuirlo o incluso pues bueno para poder llevarlo a cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Efectivamente lo comentas tú, Rafa, al final pues bueno es de alguna manera son ya más datos que otra cosa, porque al final pues bueno,
claro,
normalmente un PowerPoint o un Impress pues lo que te permite hacer es pues presentaciones a nivel entre comillas profesionales, aunque le puedas meter imágenes, aunque le puedas meter audio y aunque le puedas meter vídeo. Uh-huh. Pero sí que se refiere sobre todo más a nivel de presentaciones, pues por ejemplo de productos o de servicios. Uh-huh. En este caso yo creo que es más a nivel ocio, a nivel hogar, y lo que quiere es algún editor de vídeo, un poco pues bueno, con 4 pinceladitas que le permita pues editar un vídeo, meterle 4 cosas, meterle un audio de fondo y luego pues lanzar una automatización para que pues automáticamente le salte de un sitio a otro, incluso que puedas hacer determinadas cosas, ¿vale? Pues bueno, en principio la verdad es que editores de vídeo hay múltiples y que te permitan realizar presentaciones también. Así pues el más profesional y uno de los que más fama tienen pues es el Magix Video Deluxe. En este caso va por la versión 2007. Este es el Magix de toda la vida, pues que te permite hacer todo este tipo de cosas pues entre comillas de una manera sencilla y fácil. Es de pago. Otro que es un editor de vídeo también es el Adobe Premiere. Lo que pasa es que este ya es más editor de vídeo entre comillas más profesional, no tanto dedicado a realizar presentaciones, aunque también te permite hacer presentaciones. Uh-huh. Pero está más orientado a realizar edición de vídeo propiamente dicha, la edición de vídeo. Y luego, pues bueno, sí que hay algunos otros gratuitos, por ejemplo, que lo que nos permiten es, a partir de fotografías o a partir de diapositivas, pues poder generar, por ejemplo, un archivo flash. Por ejemplo, hay uno que es el ANV Soft Flash Slide Show Maker, ¿vale? Ole con el nombre.
Sí, sí.
ANV Soft Flash Slide Show Maker. Uh-huh. Este lo que nos permite es, dándole de alguna manera unos datos gráficos, nos hace una presentación flash, de tal manera que en un archivito en flash, que hoy en día, pues bueno, cualquier navegador tiene el player del flash instalado, con un archivito flash nos permite distribuirlo, divulgarlo, y ahí pues de alguna manera realizar una presentación gráfica, pues uh-huh, de las fotos, metiéndole audio tal o lo que queramos. Por ejemplo, más o menos sería esto. Y luego, vale, también hay otro que es el Photo Slide Show Maker, que es lo que nos permite es, a partir de unas fotografías, generar un ejecutable, que llevas un ejecutable a cualquier sitio, lo ejecutas y tienes ahí de alguna manera una presentación con tus fotografías.
Bueno, que nadie se asuste por los nombres que ha dicho Xavi, los ponemos ya en www.enreando.net. Los podéis ver ya las direcciones por si vais conduciendo o estáis oyendo en una situación que no podéis apuntar, no os preocupéis, vais a enreando.net y lo podéis hacer a un solo clic y de una forma cómoda podéis ver los enlaces que citamos en el programa, porque bueno, pues eso es lo que hay que hacer, pues aprovecharse las ventajas que nos da internet y poder tener los enlaces a todos estos programas que ha comentado Xavi. Muy bien, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección F1, que hoy hemos tenido consultas de lo más variadas y que esperamos os haya gustado. Si queréis hacer cualquier comentario acerca de lo que hemos dicho, también podéis enviarnos un mensaje de cualquiera de las formas que vamos a comentar de ahora mismo. Por ejemplo, el buzón de voz.
En el 94-483-3010.
También se puede hacer llegar a través de correo electrónico.
En f1@enredando.net.
Igual que así mejor, también puedes usar el foro de Enredando
en enredando.euskadigital.net o en www.euskadigital.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro, nuestro apartado es el segundo.
Xavi, tranquilo, que estás diciendo la web de Euskadi Digital y veo que al final la URL no la has pinchado bien. A ver, vuelvo a intentarlo.
Es verdad, sí.
Vuelvo a empezar.
Venga, la página web es www.enredando.net.
Bien. ¿Ves? Bien. Qué sencillo. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer una vez que visitemos esa página?
En el menú aparece una opción que es entrar al foro.
Eso es.
Pinchas ahí y ahí tenemos múltiples foros. El nuestro es el segundo, F1-consultas. Uh-huh. Entras ahí y nos puedes dejar la consulta que tú quieras que te respondamos.
Bueno, previamente, para poder escribir hay que registrarse en el portal, pero es un proceso de nada, de 5 minutitos de nada. Simplemente con tu nombre, dirección de correo electrónico y una cosa más y estarás registrado o registrada y podrás escribir en el foro. Si quieres leer, no necesitas hacer registro y puedes leer todo lo que se está comentando en el foro de Enredando. Pues Xavi, es que ricasco, muchísimas gracias.
Venga, tornaste al teagur.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Ahora es el momento de hablar un poco de seguridad. Bueno, eso de hablar de seguridad, vamos a decir que es una forma de entendernos, de hablar con Iñaki Lázaro, que ya está por aquí. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Digo de hablar de seguridad porque no sé al final de qué hablamos, Iñaki.
Aquí estoy, para servirle a usted y para los oyentes,
¿ah,
lo
sí?
que haga falta.
Pues ya que lo has dicho, toma, aquí tienes mi vaso, lléname de agua.
No.
Has dicho para servirme.
Para servirte de forma radiofónica.
No, ay, pero ¿cómo de radiofónica? ¿Qué me vas a echar, unas onditas?
Bueno, ¿quieres que te sirva agua o no te sirva agua?
Sí, pero no encuentro el vaso.
Ah, bueno.
Pues ay, es que yo lo bebo a morro.
Lo bebes a morro.
Sí, pues no te voy a dejar que me eches agua, ¿eh?
No.
A morro, vamos, va a parecer que como cuando
el,
echas...
El morro se lo reservas para otras personas. Ni a mí ni a los oyentes nos gusta los morritos.
Con otras personas, que hombre, que se... Que lo vas oyendo esto a mí, que le se va a poner nervioso, hombre.
El que tú quieras,
¿Cómo que el que yo quiera?
Que tú, que menos a los oyentes y yo, tú le pones morritos a quien quieras.
Le pongo morritos, sí, sí. Me dejas.
Voy a empezar.
Oye, espera, que tengo un puzzle aquí de madera, porque es que el otro día los de 100% legal nos dieron un puzzle. Yo no sé si es alguna indirecta, decir, a ver si sois capaces de hacer vosotros un puzzle. Toma, te lo voy a pasar.
A estas horas no soy yo capaz.
Ay, que se me cae. Toma, vale. Toma las piezas, toma.
Mientras me transfieres las piezas de 100% legal,
sí.
Voy a comentar una frase.
A ver si lo haces, ¿eh?
Que me ha llamado mucho la atención.
Ding dong.
En la última edición de la PC World, de la revista PC World, concretamente la pasada edición, mejor dicho, el mes de abril, me gustaría compartir con todos los oyentes dos frases. La primera y la última del editorial. La primera dice así: la información no es solo poder, sino que si perdemos nuestros datos, nuestro negocio puede estar abocado al fracaso. Me imagino que al decir negocio podemos referirnos a cualquier tipo de actividad, negocio, ocio o lo que queramos. Si perdemos información, estamos perdiendo bastante. Y una última frase en este editorial que dice así: la mejor manera de profundizar en la seguridad es mediante la práctica. ¿No estás de acuerdo?
Practicar seguridad.
Sí.
Practicar seguridad.
La práctica significa que nos acostumbremos.
Hombre, vamos a ver.
Acciones prácticas.
Dios mío, menudo pensamiento. Oh, cielo, si quieres seguridad, ponla. Oh, ¿eso es lo que quiere decir esa frase?
No, que la seguridad, hay mucha teoría. En alguna ocasión no hemos hablado.
Atención.
Hay miles y miles y miles de artículos.
Atención, nos va a hablar Sócratux.
No, al revés. Sí, lo que yo trato de transmitir es la parte práctica que puede tener.
Pero es que son frases obvias, son cosas normales. La primera me ha gustado, ¿cómo es? Que se...
La primera dice que la información no es solo poder.
Sí,
que es una frase que
Si perdemos,
si perdemos nuestros datos,
bien.
Nuestra actividad,
efectivamente,
nuestro puede estar abocado al fracaso.
Ahí estoy de acuerdo, abocado.
Abocado,
claro.
Encaminado.
Abocado.
Destinado.
O sea, a mordisco.
Destinado.
Bien, pues efectivamente, pero es que eso lo oí la semana pasada en una de esas conferencias organizadas por Vizcaya Empresa Digital, ahora ya no me digas cuál, porque es que estuve en un par de ellas y ya se me han mezclado todos los contenidos y estoy, creo que fue la primera, en la cual hicieron pues unas estadísticas y decían pues empresas que habían quebrado por motivos de pérdida de datos. Pues cuántas de ellas, o sea, quebrado, que habían tenido un problema de pérdida de datos.
Sí.
Y cuántas de ellas no se habían levantado. Y es un número importante.
Seguro que
impresionante,
tiene que ser muy importante.
Impresionante.
Y además que las que se recuperan después de unas pérdidas de datos sustanciales se recuperan costosamente, lentamente
y
en una situación pues muy poco favorable.
Sí, por eso te digo que esa frase estoy muy de acuerdo. La última, pues no, se me parece obvio que la seguridad hay que practicarla, pues claro, evidentemente. Y si quieres tener un pastel de manzana, pues tendrás que hacerlo o comprarlo, ¿vale?
Pues, bien, pues si te parece obvio, pasamos a otras cuestiones.
Venga.
Que también las hay para la próxima edición del Guardián.
A ver, dinos, cuéntanos.
Hablaremos de las VPNs, redes privadas virtuales.
Oye, ha aparecido, ¿ha sido tú el del rollo de papel higiénico? Pero bueno, o sea, atención oyentes, que
¿qué tiene que ver eso con la seguridad?
No tiene nada que ver. Lo que pasa es que no me había dado cuenta que me habías puesto encima de la mesa un rollo de papel higiénico. Y digo, pero bueno, Iñaki, ¿pero tiene algún significado?
Aporta seguridad.
¿Me estás diciendo algo a mí?
No, te estoy diciendo que si te quieres limpiar, pues a falta de unas servilletas tienes eso. Nada más, ¿no?
Claro. Es que ni me había dado cuenta. Bueno, es que, claro, con la cantidad de cosas que tenemos y resulta que de repente miro así y digo, pero bueno, este Iñaki va y me deja el rollo aquí delante.
Recordarás que no hace mucho tiempo un amable oyente calificaba estas conexiones como que te dejaba planchado.
Sí, bueno, pero...
Pues igual te dejo de otra manera y por eso te hace falta. Otra manera que no voy a decir.
No, es que es un poco escatológico y estamos en horario infantil, como ya todo el mundo sabe.
Bien.
Bien, bien.
Eso que yo estaba hablando de las redes privadas virtuales y me has cortado de raíz. No pues te interesa.
Habla.
Bueno, pues hablaré más en el Guardián. ¿Por qué hablaré en el Guardián? Pues simplemente porque es algo que nos puede permitir en aquellos lugares en los cuales pues no tenemos la suficiente confianza de acceso, no estamos en nuestra propia empresa, oficina, a que nos conectemos prácticamente pues en una condición muy similar a si nos conectásemos en un lugar confiable. Es algo que podemos utilizar de varias formas. Se pueden montar en redes privadas virtuales, VPNs, a través de protocolos seguros, como puede ser IPsec, como puede ser SSL, cable, cuando estamos hablando de la conexión HTTPS, que seguro que todos los oyentes la conocen.
¿Estás haciendo el puzzle?
Sí.
Sí.
Estoy en
a
dos
ver,
cosas
a ver cómo va, es que no lo veo porque tengo el ordenador en medio. Ah, sí, lo está haciendo.
Lo estoy haciendo, ¿verdad?
Iñaki, desde luego, no pensé yo que ibas a ser capaz de hacer un puzzle, de seis piezas.
Que a estas horas, ¿cómo de seis piezas?
¿Cuántas tiene?
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete.
Siete piezas. Es un puzzle de siete piezas, sí. Que Iñaki está haciendo desde madera, es muy muy bonito. Y además ahora que lo ha deshecho, pues lo vas a tener que volver a empezar a hacer, o sea que no pasa nada.
No pasa nada. Me voy a concentrar en la conexión con el guardián para no desmerecer a Enredando, el programa en el que estamos ahora y en el que pues todas las semanas das la oportunidad para que adelantemos algunos de los contenidos que vamos a ofrecer la próxima semana. Como siempre nos gusta decir, pues todo no podemos adelantarlo porque hay mucha información que va llegando sobre la marcha y hasta el domingo o lunes que la transmitimos en la edición del guardián, pues es difícil que sepamos todo lo que va a ocurrir. No tenemos esa bolita mágica o esa bolita de cristal que nos permita conocer el futuro así al completo. Lo que sí podemos decir que de cara a próximas ediciones vamos a tomar en práctica, y valga también esa frase que habla de la seguridad y su vertiente práctica, la recomendación que nos hacía Ramón desde Zorroza, un oyente muy habitual de todos los programas de esta casa, y que nos pedía el que traslademos en modo de ejemplos prácticos, muchos de los contenidos teóricos que vamos dando. Así que por eso he querido seleccionar esas dos frases, la primera con la que tú estabas de acuerdo y la segunda, que bien es obvia el relacionar la seguridad con la parte práctica, claro, que tiene su aplicación.
No es que la critique, yo simplemente lo que quiero decir es que no sé, me parece muy obvio, o sea que tampoco me parece un pensamiento así como la primera. Sí estoy de acuerdo porque, no sé, en lo que es el día a día, el quehacer de una empresa, pues seguramente que muchos empresarios y empresarias pues no tienen lo que es el asunto de los datos, saben que es importante, pero como siempre están ahí, como el servidor siempre funciona, como siempre las cosas van bien, pues no le dan esa importancia y quizás pues eso sí que cuesta más relacionarlo. Sin embargo, la segunda pues es lógica, ¿no? Si necesitas seguridad, pues implementala, evidentemente, está claro. Sí. Pero la primera está muy bien, ¿eh? Esa sí que me ha gustado.
Vale, pues me alegro que te gusten esas frases célebres que en poquitas palabras resumen lo que la seguridad puede transmitirnos. Y decía que el mundo de las redes privadas virtuales, a pesar de estar plagado de tecnicismos, a pesar de que hay que conocer un poco los protocolos seguros, protocolos IPsec, SSL, podemos decir que ya desde Guardian hemos hecho en diferentes ocasiones esfuerzos para explicarlo de la forma más sencilla posible. Por tanto, también pedimos un esfuerzo a la audiencia, a todo aquel oyente que no comprenda bien estos conceptos, que nos trasladen sus consultas, dudas, sugerencias sobre el mundo de las redes privadas virtuales o VPNs y por supuesto también cualquier otro contenido relacionado con la seguridad. Así que si te parece, aprovechamos este instante para recordar las formas de contacto habituales.
¿Contacto?
El email, elguardian@euskadigital.net.
¿Y qué es un email?
Correo electrónico.
Sí.
Las siglas del correo email,
Electronic mail.
Eso es.
Yes.
O correo electrónico.
Entonces es euskadigital.net.
No, elguardian.
Elguardian.
Arroba. Euskadigital.
Punto.
Net.
Bien. Oye, tengo una duda. ¿Por qué cuando hacéis las conexiones Miquel y tú, o bueno, cuando Miquel participa en tu programa, dais una retahíla de direcciones que te queda seco? Vamos, el email de aquí, el email de allá, la no sé qué. Pero es que los oyentes los vais a volver locos, hombre.
No, es dos direcciones de correo electrónico.
¿Pero para qué?
Dos páginas web.
No lo mareéis a los oyentes. No. Las cosas sencillas, pues para hacerlo un poquito más fácil, porque es que a mí me parece, vamos. Y claro, eso ya sé por qué lo haces, para llenar el programa. Porque entre que cuento la dirección, digo el buzón de voz y tal, 10 minutos. No puede ser. Eso no puede ser, Miquel, que nos está escuchando, ya sabes.
Bien, pues a partir de ahora me niego. Ya no voy a decir ni el buzón de voz ni la página web del Guardián.
Bien, no.
Los oyentes que quieran contactar, que envíen spam al correo electrónico de Rafa, que ya lo dará a lo largo del programa.
Exactamente.
Y a través de ese spam, pues siempre útil, de venta de Viagra, que tanto aprecia
ahora
nuestro
bien,
director.
Ahora bien, si alguien quiere hacer una suscripción y comprobar cómo funciona el spam, puede utilizar la dirección del guardian@euskadigital.net. Eso es muy útil, o sea, realmente funciona, porque luego Iñaki habla de ello en el programa.
Sí, de todas maneras, yo soy más partidario de hacer las pruebas con oyentes@enredando.net.
No. Esa dirección, esa no entra spam,
No entra, en oyentes@enredando.net no hay spam.
Los mensajes que envían nuestros oyentes son muy buenos, no son correos.
Son muy buenos, eso está clarísimo, no lo pongo en duda.
Eso está claro.
Pero además de los mensajes de los oyentes, alguna propuesta de Viagra ya te lleva a través de oyentes@enredando.net.
Por cierto, perdona que te cambie de Viagra, Viagra, pero recuerda que la semana pasada hubo un virus que me gustó mucho.
¿Sí?
Era un troyano, pero me gustó porque volvía un poco a la esencia antigua, ¿no? De los virus, de ser divertidillos, de no hacerte una faenilla. Uh-huh. Y bueno, se propagaba por correo electrónico, era un troyano de correo electrónico, y lo que hacía era, una vez instalado, te abría el Notepad, el bloc de notas de, uh-huh, de Windows, y se ponía a escribirte un poema de amor. Uh-huh. Un poema de amor, decía, tú, princesa, y así, pues en plan romántico, ¿no? Y claro, yo le comentaba a Nacho de Panda Labs, digo, oye, ¿no será una declaración amorosa de tu ordenador, no? Que se te está declarando así, ¿no? Ya sabemos, hay que tener cuidado, ¿no? Con esto que en China y en Japón y están preparando las leyes para los robots, pues hay que tener cuidado, porque ya esto de la robótica está muy avanzado, y que ya que el ordenador se te ponga a escribirte una declaración amorosa, pues hombre, pues no sé. A ti no te ha pasado nunca, ¿no?
No, el
bueno,
ordenador
es que
no.
A ti, para que te diga una declaración amorosa, no me extraña.
No, los virus generalmente no me hacen declaraciones amorosas, me hacen otro tipo de declaraciones. De todas formas, esto sí. Es un virusillo, un troyanillo o un poemilla.
No, es un troyanillo.
Vale.
Es un troyanillo. Lo único que no sé qué diferencia hay entre un troyanito y un gusanillo. Porque un troyanito es un tipo de gusanito, ¿no? Más o menos.
¿Gusanillo o gusanito?
No,
es que al principio de tu intervención sobre esta cuestión has empezado a hablar de gusanillos. No, has empezado a hablar de que dan vidilla, y alguna otra cuestión terminada en illa. Y ya ha llegado un punto que digo, bueno, estaremos hablando de virusillos.
No será que hay que mirarlo por la mirilla, ¿no?
También.
Claro.
Pues la mirilla de un buen antivirus.
Oye,
siempre
actualizado. Oye, y otra cosa que divertía, porque es que esto, vamos, era una maravilla, hacía un montón de cosas este gusanillo. Pues lo que hacía era, te abría la bandeja de los CDs. Esa, uh-huh, que alguien por ahí dijo, anda, mira, un posavasos, va a poner el vaso y tal, te abre así, y ya, bueno, es un chiste muy viejo, ¿no? O sea, bueno, chiste no, que ha sucedido, ¿eh? Que son casos reales.
Troyanos que abren bandejas de CD-ROM desde hace muchísimos años.
¿Ah,
existen?
¿Sí?
Sí.
¿Y para qué lo hacen? Para decir, estoy aquí, ¿no?
Pues para interceptar una función del sistema que le hace la llamada a la apertura del CD-ROM, y para eso.
Bien.
No, para más. Lo que sí comparto contigo es que es un virus novedoso para los tiempos que corren.
Hombre, claro, eso
porque
es lo que
hoy
voy.
En día el propósito principal de obtener datos económicos, de obtener beneficio económico.
Exacto, es lo que me decía Nacho desde el panel. Dice, claro, no, Rafa, si ya veo que tú buscas el lado romántico de los virus, pero es que ya el que hace virus pues ha perdido el lado romántico. Ahora lo único que ves es el lado de la cuenta corriente. Oye, por cierto, y si les ponen un phishing a los que hacen estos chismes y están ganando pasta y se les hace un phishing y se les quita la pasta.
¿Qué chisme?
Bueno, el que hace los códigos maliciosos,
ah,
el que hace los códigos maliciosos, sí, pues hacerle un phishing contra él y tratar de limpiar esa cuenta corriente que está llenando de ceros, pues que a costa de sus mensajes de correo electrónico y sus travesuras, pues hacer como Robin Hood.
Uh-huh.
Que tenemos que hacer el Robin Hood. El E, por lo de eso, electrónico, ¿eh?
Robin Hood,
tenemos que hacer.
Yo conozco a Robin Good. No
Robin Good.
Sí.
Bueno.
Robin Good, ese hace el bien.
¿Ah, sí?
Me parece muy buena idea, ¿eh? Tomo nota del phishing con espíritu romántico.
Ahí está.
Positivo, que
claro.
Le envío un mensaje.
Es que se nota, Iñaki, se nota que la primavera la sangre altera.
Hombre.
Sí, lo decía la abuela, hombre. Sí, es que esto creo que sabían.
Todos los países del mundo no están en primavera, no estamos en primavera.
A ver, ¿quién no está en primavera? Que levante el dedo.
Pues los que tienen unas estaciones tropicales, tienen estaciones húmedas, tienen otras estaciones.
Pues aquí solo no tenemos estaciones del metro.
Aquí solamente hay estaciones del metro.
Sí.
Y de autobús.
Sí.
Y de tranvía.
Ah, bueno, también.
Y de tren.
Es verdad, somos muy modernos.
Claro que sí.
Claro. Bueno, pues Iñaki, vamos a ir despidiéndote. Prepárate, ponte el casco, porque ya sabes que te despedimos con un... La silla tiene un muelle debajo. ¿No?
El
¿no
casco siempre lo tengo puesto, si no, no te podía escuchar.
Sí.
Lo llevo puesto.
Sí, que el casco mío.
Casco mío.
¿Qué casco mío? ¿Alubias?
No.
No. Pues bueno, ya lo dejamos.
En el día de hoy no.
Bueno, recordamos que para mandar un correo electrónico de cualquier cosa de seguridad está la dirección del guardián, que está en la siguiente dirección.
Me he negado a decirlo.
Bien, pues no le enviéis ninguna dirección.
No quiero que me envíen
dirección. Te doy la oportunidad de que...
Quiero que me envíen consultas, pero a través
consultas
de...
¿Consultas?
Sí.
Hombre, y dinero, ya directamente
también,
haces
también
un phishing, ya el phishing, ya sin phishing.
También, pero a través de la dirección oyentes@enredando.net.
Eso.
Porque Rafa es muy honrado y el dinero me lo va a dar a mí.
Eso. ¿Qué? Sí. No, hombre, no.
¿No eres honrado?
No. ¡Ah, Santa Rita, Rita, Rita!
Bueno, lo repartiremos a medias.
¿Cómo que a medias? No, a medias nada. Yo a medias no reparto nada, ¿eh?
Nada.
No, yo soy muy egoísta.
Con calcetín, no con media.
¿Con calcetín? No, con calcetín no. Bueno, sí, los calcetines míos no te preocupes, ya te los acercaré y a ver cómo...
No.
Eso es peor que un virus, vamos. Bueno, que vamos a recordar que El Guardián llega a la sintonía de Euskadi Digital los domingos entre las 9 y las 10 de la noche y también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Si tienes ganas de aprender algo de seguridad de forma divertida y entretenida con Iñaki Lázaro, tienes una oportunidad, mejor dicho, dos, en la radio los domingos 9-10, lunes de 7 a 8 de la tarde.
Son tres.
Y ahora hay la tercera oportunidad que Iñaki con tantas ganas os va a contar.
El podcast. A partir del martes, la descarga del podcast con total comodidad desde cualquier lugar, en
eso,
cualquier situación.
Y tranquilos, que lo de descargar es simplemente bajar por internet, que en un momentito lo tienes en el ordenador y te lo voy a escuchar poco a poco. No es que tengas que coger unas cajas y andar ahí acarreando. No, es una cosa tranquila,
Es hacer download. Hacer download.
Bueno, pero ¿tú qué piensas? ¿Que nuestros oyentes están siempre con el diccionario inglés debajo del brazo?
A ver, hacer clic en el punto donde se puede descargar en la página web.
Tú quita esa mano, a ver dónde me vas a hacer tu clic. ¿Qué has dicho? Que me vas a hacer clic en el punto que se puede descargar.
Eso, o sea,
y quita de aquí, quita.
Elguardian.euskadigital.net, hay un enlace directo para descargar la última edición disponible del Guardián.
¿De la última y las anteriores?
Y las anteriores, hay que suscribirse al podcast que está en www.euskadigital.net.
/podcast. Para ir directamente.
Vale.
Bien.
Pero la barra, ¿qué barra? ¿Es barra de un bar o una barra de mesa?
No, es una barra de pan. Que esa no habías contado con ella.
No había contado con la barra de pan.
Pues Iñaki, la semana que viene, en 7 días, te volveremos a recibir con los brazos abiertos y...
Y una barra de pan.
Y una barra de pan.
Un placer, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Recta final de Enreando hoy, por cierto, no nos da tiempo de escucharle a Miquel Carmona. Hoy no tenemos sección de software libre GNU Linux, la guardamos para la semana que viene, que seguro que tenemos muy buenos contenidos, pero vamos a contaros quiénes son los usuarios, los oyentes que se han apuntado ya al portal de Enredando, www.enredando.net. Vamos a nombrarles a todos ellos, que son un montón, 29. Miquel Carmona, Ray 2, Javier Retam, Ramón Negro, Paquintos, Así Mejor, EB2 Fea, Luis Ramírez, Movilero, Mavicol, Cheli, Juanelo, Panchito Colegial, Cuellaranux, Tegarriz, Hive 5, CF Alfaro, Plecos, Jorge Sambí, Edi, Xavi, Martín, Saxo Rojo, STDD, Llévatelo Podcast, Pedro, como no, Juan... Y Chardín. Bueno, pues todos ellos ya están apuntados a nuestro portal. Y por cierto, a todos aquellos que estáis suscritos a Canal Enredando, deciros que vamos a integrar las dos funciones dentro del nuevo portal de Enredando que ya estáis disfrutando desde hace unas semanas. Y es que la forma de recibir en vuestro correo electrónico todos los contenidos de forma previa a la emisión del programa será que estéis dados de alta en el buzón, en el portal de Enredando, en www.enredando.net. Simplemente con hacerte una cuenta, dentro de muy poquito enviaremos pues con tiempo previo a la emisión del programa los contenidos que vamos a hablar, como hemos hecho tradicionalmente con Canal Enredando. Vamos a integrarlo todo para que de una forma más cómoda y no tengáis que estar pues vigilando varias cosas a la vez. Así que si estabas apuntado a Canal Enredando y quieres recibir todos los contenidos de forma previa en tu correo electrónico sin tener que estar pendiente de nada, apúntate a nuestro portal www.enredando.net. Y por cierto, vamos a asomarnos al mapa de oyentes que en las últimas semanas pues ha tenido incorporaciones como la de Fiveton, que nos saluda, nos dice hola. Luis Sao, que nos dice Machito. Bueno, pues nos llama Machito. Egoich, que nos dice desde la Sarescola de Sodupe para todos. Bueno, pues un saludo que nos envía Egoich desde la pasada Sarescola. Y Luis, que dice, saludos Rafa y su combo de colaboradores, muy ameno el programa, me mantiene actualizado con esto de la tecnología, un abrazo. Muchísimas gracias a todos ellos por vuestra chincherilla, y si todavía no te has puesto en el mapa de oyentes, visita www.enredando.net, a la izquierda en el menú tienes la opción de mapa de oyentes, y ahí podrás poner tu localización, nos dice, nos mandas un saludo, al igual que han hecho todos ellos, y pues te podrás escuchar aquí y formarás parte del mapa de oyentes de Enredando. Recta final, como decía, no hay tiempo para el software libre, pero sí para los juegos.
Enredando, la informática que se escucha.
Como nos gustaba hacer habitualmente, siempre hacemos un repaso en la forma lúdica, la forma de divertirnos con el ordenador, de divertirnos con la consola, son los juegos, los videojuegos, y lo más interesante, te lo contamos en Enredando. El pasado 20 de abril regresó a Game Boy Advance una de las mayores aventuras para todos los tiempos, Final Fantasy V Advance. La quinta entrega de la famosa franquicia de Square Enix vuelve a Game Boy Advance con todos los elementos que la hacen una de las series de videojuegos de más éxito. Sus nuevos contenidos, intrigante historia y gráficos mejorados hacen que no puedas despegarte de tu Game Boy Advance cuando Final Fantasy V llegó a España el pasado 20 de abril con un PEGI de mayores de 12 años. Como sabes, la aventura comienza en el Templo del Viento, donde el rey de Ticón ha acudido a comprobar una irregularidad en el viento. Al llegar observa atónito cómo el cristal mágico del viento se rompe. El viento es, junto al agua, el fuego y la tierra, uno de los cuatro elementos vitales para el mundo Final Fantasy, por lo que la destrucción del cristal del viento no es un buen presagio. A partir de aquí, el jugador debe guiar a Bars y a sus cuatro acompañantes, su mascota Chocobo, la princesa Lena, Galuf y el capitán pirata Faris, en su viaje por un mundo fantástico cuyo objetivo será evitar que un malvado mago destruya todos los cristales que controlan los elementos del mundo. Final Fantasy V Advance presenta una evolución del sistema de profesiones presentado en los títulos anteriores de la serie. En esta ocasión, el jugador puede cambiar la clase y el trabajo con total libertad a lo largo del juego, y su elección se refleja en el aspecto físico del personaje. Pues ya lo sabes, Final Fantasy V Advance, que ya lo tienes para tu Game Boy Advance desde el 20 de abril a un precio de 39,90 €. Nos vamos a otro juego que se lanzó el pasado viernes 27 de abril. Se llama Valkyrie Profile Lenneth. Durante el desarrollo del juego, su actuación tendrá un papel decisivo sobre el desenlace de la batalla más célebre en la mitología nórdica, el Ragnarok, en vísperas de la conflagración que enfrenta a las facciones más beliciosas de los dioses Aesir y Vanir. Lenneth es enviada a la tierra de los mortales para reclutar valerosos guerreros dispuestos a luchar. El éxito de su misión será decisivo a la hora de inclinar a la balanza a favor de uno de los dos bandos. Lenneth deberá abordar a las almas de los guerreros caídos y convencerlas para que se unan a ella en la épica batalla contra el mal. Pero el tiempo corre en su contra y Lenneth debe darse prisa en reclutar y entrenar su ejército de espíritus para el enfrentamiento final contra Surt, el líder de los Vanir, al tiempo que se desvelan los misterios que rodean la identidad de nuestra Valquiria. Vive por fin la maravillosa aventura creada por Enix hace 7 años para PlayStation. Por primera vez llega a Europa esta fabulosa saga, caracterizada por una historia épica y un sistema de combate adorado por los aficionados a los juegos de rol de toda la vida. La compatibilidad con el formato de pantalla 16:9 y las nuevas secuencias cinemáticas permiten a los jugadores entender mejor la trama y completar la dramática historia del juego. Algunas de las nuevas escenas contienen además guiños de la historia de Valkyrie Profile 2 Silmeria. Toma nota. ¿Te gustan los juegos de rol? ¿Te gusta tu PlayStation portátil? Pues lo tienes todo. Solo tienes que ir a la tienda y decir, oiga, me da por favor Valkyrie Profile Lenneth. Desde el 27 de abril ya lo tienes en la tienda, y si tienes más de 12 años puedes jugar a él. Y solo tienes que desembolsar 39,95 €, un juego de rol. También el viernes se lanzó War Rock, un juego intenso de acción militar en primera persona que se juega completamente online, un mundo persistente en el que hay continuas batallas tanto de pie como en vehículos, solos o por equipos, todo ello en tres modos de juego. La acción se sitúa a los jugadores en la República de Derbarán, donde estalla una gran guerra entre militares, rebeldes y demás que luchan por las tierras. Desarrollado en un gran mapa con un potente arsenal de armas y vehículos, además de diferentes tipos de personajes con sus propias habilidades, francotiradores, médicos, técnicos. Es un juego de acción desenfrenado en un mundo persistente online. Hay tres diferentes modos de juego, como hemos dicho, para juego en grupo, diseñados para cualquier jugador o experto nuevo. Cinco tipos de personajes para elegir, como médicos, técnicos, encargados de artillería pesada u otros. Gran mapa con diferentes localizaciones y una edición que incluye más dinero para usar en la tienda de juego, acceso premium y mapa impreso. Está ya disponible en formato CD-ROM para tu PC este juego de acción. War Rock se llama, se lanzó el viernes 27 de abril, cuesta 19,95 € y tienes que tener más de 16 años para poder jugar con él. La compañía 505 Games anuncia Mindstorm Train Your Brain para Nintendo DS, el siguiente nivel dentro del fenómeno de juegos para estimular la mente, conocidos como Brain Trainers, que estará disponible a partir del viernes 4 de mayo de 2007. Mindstorm, desarrollado por la compañía Ask, nos propone un nuevo programa para ejercitar la mente con un completo repertorio de juegos que ofrecen nuevas y estimulantes características y desafíos, específicamente diseñados para estimular y mejorar las funciones cerebrales de los jugadores, y lo que es más importante, para que se diviertan de un modo original. Mindstorm incluye 10 tipos de pruebas diferentes para los jugadores que se podrán realizar en cualquier momento utilizando el stylus, la pantalla táctil y el micrófono y la consola Nintendo DS. Cada una de las pruebas de Mindstorm está diseñada para mejorar la capacidad de razonamiento, resistencia, análisis, intuición y observación del jugador. Por primera vez en el género, Mindstorm ofrece desafíos y problemas adicionales. Los jugadores serán recompensados con enigmas cada vez más complejos de resolver a medida que avanzan en el modo de entrenamiento. Incluye también pruebas basadas en conocimientos de ámbito general y geografía, acompañando a las pruebas de perfil más abstracto, como las de reconocimiento espacial, problemas matemáticos, etc. Otra novedad del juego será la forma en la que las pruebas se ajustarán a las circunstancias y el lugar en que se esté jugando. Por ejemplo, cuando el usuario se encuentre en un coche o en un tren en pleno movimiento, Mindstorm omitirá las tareas que requieran acciones precisas con el stylus, o por si contrario, el jugador se halla en un sitio público, el juego omitirá las pruebas de vocalización con el micrófono de la consola. Pues eso, para no hacer el ridículo, claro. Las innovadoras y fascinantes pruebas y características especiales de Mindstorm hacen que de esta producción el juego de entrenamiento más completo del género. Mindstorm está editado por 505 Games, está disponible en formato Nintendo DS desde el 4 de mayo de 2007 a un precio recomendado, bien, pues no es caro, 29,95 €. Toma nota, tu Nintendo DS le va a gustar y a ti también, eso de darle al bolo, de ejercitar la mente. Pon tu mente a prueba, Mindstorm Train Your Brain, desde el 4 de mayo, disponible, 29,95 € tiene la culpa, y si tienes más de 3 años, puedes jugar. Hablamos de un último juego, Eidos Interactive, uno de los líderes mundiales de edición y desarrollo de software de entretenimiento, se complace en anunciar Spyku, un nuevo juego de puzzles para Nintendo DS. Este juego es fruto de la colaboración entre el escritor Ian Livingstone de la conocida serie de libro aventuras Fighting Fantasy y el diseñador de juego Rainer Kisia, quien ha creado más de 300 juegos de mesa y libros. El Dr. Rainer es un matemático alemán experto en puzzles generados por algoritmos y ha diseñado algunos para Spyku. Eidos Interactive ha organizado una singular competición con motivo del lanzamiento de Spyku. Como premio, los ganadores podrán aparecer en el propio videojuego. ¡Uy, qué interesante! Los interesados en participar tienen que enviar una foto de medio cuerpo ataviados con un villano malvado, desde un científico enloquecido hasta un retorcido genio con su mascota. Las fotos han de ser creativas, como sea posible. Para participar y tener la oportunidad de aparecer en Spyku, envíe una foto digital de medio cuerpo con un traje convincente de villano malvado a spyku@eidos.co.uk, incluyendo en el correo los datos personales de contacto. ¿Cuántos juegos? ¿Cuánta diversión? La semana que viene volveremos a hablar de juegos.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues Pues con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 7 de la tarde, si nos escuchas el jueves, y a las 12 del mediodía, si nos escuchas en sábado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estas dos horas compartiendo 120 minutos de actualidad tecnológica, hablando de muchísimas cosas. Puedes participar durante toda la semana mandándonos un correo electrónico a oyentes@enredando.net. También puedes participar a través del portal www.enredando.net o dejarnos un mensaje en el buzón de voz 94-483-3010. Te lo repito, 94-483-3010. 7 días a la semana, 24 horas al día, siempre está disponible. Muchísimas gracias, como digo, es que ricasco por haber estado con nosotros. Un abrazo de todo corazón de todo el equipo en Rando y en 7 días volvemos. ¡Agur!